Este mensaje, titulado Seth, fue predicado por el reverendo William Marion Branham el día 19 de septiembre de 1965 en Tucson, Arizona. Escuche usted la interpretación al castellano. Estar aquí esta noche. Esta es la segunda vez que estoy aquí en la Iglesia Asamblea Grandway con mi apreciable hermano Matt y todas estas finas personas y la unión de cristianos procedentes de diferentes iglesias, como el hermano Lee Day. Acabo de conocer a un hermano aquí que era amigo íntimo del hermano F.F. Bosworth, y él ni siquiera sabía que el hermano Bosworth ya había ido con el Señor. Yo le decía, me siento como que conocí al Eliseo que echó agua en las manos de Elías. Ellos estaban en ultramar y no sabían que el hermano Bosworth se había ido con el Señor a la edad de 84 años de edad. Ahora quiero saludar a los amigos que están conectados por vía telefónica en esta noche por todo el país, desde California hasta Nueva York y Texas y diferentes partes de la nación, desde Maine hasta California. Así que tenemos un sistema de conexión telefónica que ha sido una gran bendición. Tenemos entendido a través de nuestro buen amigo, el hermano Perry Green, que ellos tienen un pequeño adaptador que lo pueden conectar en sus aparatos de televisión y así no solamente estará en el teléfono, sino que también será televisado en su televisión. Ellos lo están tratando en estos momentos. Hermana Max, estoy contento de verla bien en esta noche, sentada aquí en el órgano. Veo a muchos de mis amigos procedentes de Sierra Vista y el hermano Borders, quiero decir al hermano Robertson, procedente de Indiana, ya muchos. Quiero saludar a los hermanos del Tabernáculo en Jeffersonville, parece que mitad de ellos están aquí. Y a mi hermano Kuhn, referente a la petición por esta enfermedad que tú llamaste, estoy orando por ella. Hermano Kuhn, solo ten fe, no te preocupes, todo estará bien. Y allá en Texas, el hermano Player, si usted está escuchándome en esta noche, mi hermano, recuerde solo esto, que Dios, quien lo ayudó la primera vez, lo puede ayudar la segunda. Y nosotros creemos que Dios le concederá a usted esto. No acepte la mentira del diablo para nada. Usted solo recuerde que Dios es Dios y hay... y que Dios todavía permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le amamos y creemos en Él y estamos orando por usted, todos ustedes amigos en California, el hermano Mercer y todos ellos aquí en Arizona y muchos otros lugares, Phoenix y el hermano Williams y todos ustedes que están en esta noche conectados de todas partes por la vía telefónica de allá en Georgia. Estamos ciertamente agradecidos y en verdad damos las gracias por cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Tengo un presentimiento de una verdadera bienvenida aquí en esta noche, en esta fina iglesia, la Asamblea de Dios Cranwell, y de parte de mi buen amigo, el hermano Matt. Dios ha bendecido al hermano Matt. Recuerdo que en una ocasión en Canadá íbamos cabalgando por un sendero en la espesura del bosque. Yo iba atrás y el Espíritu Santo me habló que me adelantara y fuera a orar por el hermano Matt. En esa ocasión fue un estado de emergencia para él. El Señor lo sanó y estoy muy agradecido por eso y por estar reunido aquí en esta noche para alabar al Señor en esta preciosa verdad. Usted, Señor, que se sentaba aquí en la plataforma detrás de mí, me preguntó, ¿te acuerdas de mí? En una ocasión tú me levantaste de la carretera y me llevaste en tu automóvil. Creo que fue en alguna parte allá por Boston o esos lugares en Detroit. Y le contesté, bien, por lo general trato de extender mi mano en ayuda si puedo a aquellos que tienen necesidad. Y en esta noche todos estamos necesitados y oramos para que Dios nos dé en esta noche una mano de ayuda, de bendiciones, y nos dé de su gracia y su misericordia. Ahora me siento inclinado a hablar extensamente, pero trataré de no hacerlo en esta noche. La gente allá en Ohio acaba de llamar, la señora Downs y el grupo que está allá, el hermano McKinney y el hermano Brown, y todos ellos están conectados por vía telefónica por todo Ohio. Les enviamos también el saludo de ustedes estar allá en Nueva York. Me supongo que son como las 11 o 12 en estos momentos allá en Nueva York, y los hermanos han ido a sus iglesias a esperar hasta esta hora para el servicio. Estamos agradecidos por esos buenos amigos que están por todas partes. Ahora, antes que abramos la Biblia, hablemos al autor por un momento mientras inclinamos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, nuestros corazones están rebosando de gozo por el privilegio de estar con vida aquí en esta noche y de estar congregados con tu pueblo, el pueblo y quienes nosotros creemos que vivirán por siempre. Nosotros ahora poseemos vida eterna porque tú diste tu Hijo unigénito para que cualquiera que creyera en Él no pereciera, pero tuviera vida eterna. Él, en su peregrinación aquí en la tierra, nos enseñó que aquel que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y nosotros creemos en el Hijo unigénito de Dios. ¿Cuánto te damos gracias por este gran Salvador? Y oramos en esta noche que su gran presencia nos bendiga a todos aquí mientras leemos su palabra y la hablamos. Permite que el Espíritu Santo lleve eso a cada corazón a través de toda la nación, Señor, en donde el pueblo esté congregado. Bendice a otros ministros quienes están en el púlpito predicando. Oramos, Padre, para que tú bendigas esta iglesia, Asamblea Grandway, a tu pastor, a su esposa, a sus hijos, los diáconos, síndicos y a toda la mesa directiva. Y Padre, así todos juntos podamos trabajar para el reino de Dios mientras hay suficiente luz para ver en dónde andamos, porque la hora viene cuando ningún hombre podrá obrar. Y Padre, mientras tengamos este privilegio, podamos redimir el tiempo, Señor, permítenos que se nos sea concedido sana al enfermo y al afligido en toda la nación. Permite que la presencia de Dios sea sentida en cada hendidura y esquina de la nación. En esta noche nos damos cuenta que el juicio está cayendo. Grandes fallas en el subsuelo están hundiéndose y la nación está sacudiéndose y hay terremotos en diversos lugares. Grandes cosas históricas que hemos escuchado en el pasado referente a juicio a través de toda la Biblia las vemos repetirse otra vez hoy día. La profecía diciendo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y lo vemos sucediendo hoy. El corazón de los hombres desfalleciendo, tiempos de perplejidad, conflicto entre naciones. Dios, sabemos que estamos en el tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, para llevar el mensaje a cada hendidura y esquina, a cada criatura que tú has ordenado a vida. Concédelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice en estos momentos la lectura de tu palabra. Ahora, a muchos de ustedes les gusta mirar en la Biblia lo que el ministro está leyendo, y quiero leer en esta noche dos o tres versos del libro de Salmos, del Salmo 42, a manera de texto. Y tengo algunas escrituras aquí a las que quiero referirme, si puedo, mientras hablamos sobre este tema los siguientes minutos. El Salmo de David. David escribió los Salmos. Ahora, mientras abrimos la Biblia, quisiera decir esto. Mucha gente dice, bien, están los Salmos inspirados. Seguramente que lo están. lo están. Todo lo que está en esa Biblia es inspirado. Sea historia, sea salmo o lo que sea, está inspirado. Jesús dijo, ¿no habéis leído lo que David dijo en los salmos? Y los salmos, por supuesto, son alabanzas. Y si las alabanzas son inspiradas por Dios, lo cual creo que están, y también son proféticas, yo espero estar firme cuando ese día, cuando esa alabanza se cumpla, habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Yo quiero verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto sin igual, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar que el Hijo de Dios, nuestra guía será en el encuentro celestial. Oh, cómo quiero estar allí en ese día. Ahora, Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pienso que David, al escribir este salmo, ha de haber estado en angustia. Y generalmente se necesita angustia para sacar lo mejor de un hombre. Y es realmente cuando Dios desciende, cuando ayunamos, muchas veces para ponernos en una posición en que nos hagamos a un lado. Y yo pienso que cuando David llegó a esta situación, entonces él empezó a meditar en el Señor, empezó a pensar acerca de estas cosas. Muchas veces Dios pone en esquinas muy estrechas en donde solo podemos mirar hacia arriba. Algunas veces aún tenemos que parar en una cama del hospital o en una cama en alguna otra parte para poder mirar hacia arriba y ver de dónde vienen las bendiciones de Dios. Lo que quiero hablar en esta noche es sobre una sola palabra de la Biblia que se encuentra en el segundo versículo de lo que leímos, y la palabra es sed. Busqué en el diccionario el significado de esta palabra y estaba pensando en un sermón que en una ocasión prediqué titulado Sediento de Vida, que también lo saqué de los salmos. Cuando David dijo, tus estatutos son más preciosos para mí que la vida, creo que así es. Y estaba buscando y pensando acerca de la palabra sed, así que miré el diccionario para ver lo que significaba, y eso es lo que el diccionario Webster dice, que es un deseo doloroso, un doloroso cuando usted desea tanto algo que le produce dolor. Ahora, no es una cosa que no sea natural el tener sed. La sed es una cosa natural, es simplemente algo que Dios nos ha dado para que pudiéramos tener un deseo por algo. Dios también le ha dado una torre de control, algo que está dentro de usted que controla los diferentes deseos. Y esta sed, esa torre de control que está en el corazón de un hombre, es algo que Dios le ha dado a él para darle a saber de los deseos que son indispensables para él. Ahora hay dos clases diferentes de sed. Hay una sed física y hay también una sed espiritual. Me gustaría leer otra vez esto que David escribió. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No algo histórico o algo que sucedió hace algunos años o alguna fábula que alguien contó, sino por el Dios vivo, un Dios que es omnipresente, y el alma de él estaba sedienta por ese Dios, no por algo histórico. Ahora, nos damos cuenta que Dios le da a usted la torre de control para darle las cosas que usted necesita. Ahora, la torre de control en usted es lo que lo dirige a usted, y esta sed pasa por esta torre de control y le dice de lo que usted tiene necesidad, hablando espiritualmente. Tanto la torre de control del cuerpo como también la del alma. Hay una torre de control en el cuerpo que le dice a usted la necesidad que tiene su cuerpo, y se le da a saber a usted por la sed. También hay una torre de control en su alma que le dice a usted de las cosas espirituales, de la que usted tiene necesidad, algo en su espíritu, y por eso usted puede saber qué clase de vida lo está controlando usted. Cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, entonces usted puede saber de esa manera qué clase de cosa que está en usted está creando ese deseo que usted tiene. Ve, si hay una cierta cosa por la cual usted tiene sed, esa le puede decir en su alma cuál es ese deseo por la naturaleza de sed que usted tiene. Espero que usted pueda entender eso. Hay una torre de control en el alma y una en el cuerpo, y cada torre es una alarma para la necesidad de la una y de la otra. Cada una llama a la necesidad por la cual la persona necesitada está clamando. Él envía una onda de advertencia. Por ejemplo, la carne tiene sed por satisfacer los deseos que están en el cuerpo, y el espíritu desea por las cosas que están en el alma. Y muchas veces esas combaten una contra la otra. Nos damos cuenta que el gran problema hoy día es que muchas personas tratan de vivir entre estos dos deseos. Pues uno de ellos desea las cosas terrenas y el otro desea las cosas celestiales, como Pablo dijo y lo describe en Romanos 7:21. Cuando trato de hacer el bien, el mal está presente. Cuando usted trata algo, ¿han ustedes tenido alguna vez esa experiencia como cristianos? Que cuando usted está tratando de hacer algo que vale la pena, cuando usted hace un esfuerzo para hacer algo que está bien, se da cuenta luego que el diablo está allí presente por todos lados, únicamente para estorbarlo en todo lo que usted emprende. Y eso es una cosa buena. Quisiera decir esto, que los cristianos deberían saber eso. Cuando usted está empezando a hacer algo, y siempre hay algo tratando de desviarlo, que lo haga, hágalo de todas maneras, pues ese es el diablo tratando de apartarlo de que usted haga lo que es correcto. Ahora, en muchas ocasiones me he encontrado con personas que tienen tendencia a ponerse un poquito nerviosas cuando están tratando de hacer algo y se dan cuenta que todo está obstruido por los dos lados y dicen, tal vez no sería la voluntad del Señor, ¿ve? No permita que el diablo le mienta a usted de esa manera. La primera cosa es investigar si es o no la voluntad de Dios. Y si usted quiere saber si es o no la voluntad de Dios, busque en la Biblia. Hay una cosa que lo desengaña, y esa es la palabra de Dios. Y entonces, si usted ve que está en la palabra de Dios, hágalo. Como por ejemplo, el buscar el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces he oído a la gente decir, yo traté de recibir el Espíritu Santo y no pude recibirlo. Yo no creo que sea para mí. Cada vez que me arrodillo, me enfermo. Y me pongo a orar. Y si ayuno, me enfermo. Y si trato de quedarme toda la noche levantado, me da mucho sueño. No puedo ponerme de pie. Recuerde, ese es el diablo. Porque Dios quiere que usted tenga el Espíritu Santo. Es para todo aquel que quiera. Muchas veces usted se ha dado cuenta que cuando se ha orado por usted en una reunión de sanidad divina, usted sabe que al día siguiente, sin lugar a duda, el diablo le hará sentirse doblemente más enfermo que el día anterior, ¿ve? Recuerde que es solamente Satanás tratando de apartarlo de la bendición que Dios tiene para usted, ¿ve? No escuche usted a ese fulano, ¿ve? Siempre siga adelante. Yo tengo una experiencia similar recientemente en mi viaje al África. Si alguna vez he tenido una ocasión en que el diablo me haya presionado, fue cuando fui al África esta última vez. Y resultó una de las mejores reuniones y mejores temporadas en que yo haya ido a ultramar. Creo yo que hice más cosas en ese poquito de tiempo en que estuve allí, aparte de mi viaje de cacería, que en otras ocasiones. Yo siempre había pensado que esas iglesias no me querían allá, y me di cuenta que yo había recibido una carta de alguien que decía que no me querían allá, que toda la asociación, y me di cuenta que era solo un hombre escribiéndome en una hoja membretada de una organización que decía, no te queremos, pero él quiso decir que él y su familia, ¿ve? Así que cuando llegué allá, ¿ve? Ese nosotros era solamente él y su familia, y no era el resto de la gente en lo absoluto. Así que hoy es un gran campo abierto para nosotros. Ve usted, cuando Pablo dijo, cuando quiero hacer el bien, el mal está presente. Deje usted que un joven convertido venga en esta noche al altar, alguien aquí en este tabernáculo o en toda la nación. Y recuerde, si no mañana, la madre estará más furiosa que nunca, el papá estará todo enojado y todos los niños de la escuela, y todo irá mal porque es Satanás tratando de que usted se regrese otra vez. Él está tratando de sacarlo del camino. Cuando quiero hacer el bien, el mal siempre está presente. Ahora, volvamos a la sed y veamos si en verdad la sed es una cosa natural. Yo he platicado con gente que me dice, oh, yo nunca lo hice. Yo creo que es únicamente para ciertas gentes que quieren ser cristianos. Oh, no, eso es errado. Es algo que está asociado con cada ser humano. Ciertamente es verdad. Cuando venimos a este país, en el principio, encontramos aquí a los indios. Y los indios, a pesar de que eran paganos en ese tiempo, ellos adoraban al sol o a algo. Mientras sean humanos, hay algo en ellos, una sed natural, llamando a Dios de alguna parte. Allá en las junglas, estuve allá recientemente, como a 470 y tantos kilómetros de la civilización más cercana, un pueblito con 9,000 personas llamado Beira, en Mozambique. Encontramos nativos que nunca habían visto a una persona de tez blanca. Yo encontré a una muchacha nativa desnuda, casi ninguno de ellos usan ropa, y ella estaba sentada arriba en el brazo de un árbol. Yo iba siguiendo las huellas del león y escuché algo como la voz de un humano que estaba gritando, y era esta muchacha nativa sentada allá arriba asustada con un niño en sus brazos. Y por lo que ella estaba asustada, la única manera que ella tenía para protegerse de un león, de un leopardo o algún otro animal, era subirse arriba de un árbol. Y ella me había oído y visto que era un ser humano, pero cuando me vio de cerca y miró que era una persona de tez blanca, ella gritó. Ella nunca había visto una persona de tez blanca en toda su vida, ¿ves? Y ella se asustó mucho, ¿ves? Y aun cuando encontramos a esas gentes en esa condición primitiva como la de allá, vemos que todavía adoran. Antes que principiáramos la caza de león, ellos echaron una comida harinosa, eso es lo que ellos comen, en una hojita y batieron sus manos y llamaron al espíritu de alguien grande. Ellos no sabían de dónde, como un santo patrón o algo para un católico, para que los protegiera y no murieran cuando el león atacara. Ve, es algo natural. No es una cosa que no sea natural el tener sexo con Dios. Es una cosa natural. Es algo que usted debería de hacer. Dios lo ha hecho a usted así. Y no es de un superhumano, es de un ser humano común y corriente. No es especialmente para alguna persona. Ellos dicen, bueno, yo he visto algunas personas vivir una vida tan victoriosa que están constantemente con ánimo alabando a Dios. Quisiera sentirme de esa manera. Bien, la razón que usted está sintiéndose de esa manera es por la clase de ser que está en usted. Y es una cosa natural. Es para cada persona que tenga fe de Dios. Hablaremos primero algo de la sed natural. Tomemos por ejemplo el tener sed por agua. Como David lo dice aquí, sediento por el agua. Sediento por agua, el cuerpo necesita de agua. Y si usted no calma esa sed, usted muere. Usted se deshidratará. Y no vivirá. Si usted no tiene agua para calmar esa sed, para satisfacer esa sed que su cuerpo natural tiene, usted morirá rápido. Usted no vivirá mucho. Usted puede vivir largamente sin comida, pero usted no puede vivir sin agua. Usted puede ayunar por 40 días sin alimento, me supongo. Jesús lo hizo, pero usted no podría hacerlo así de extenso sin agua. Usted simplemente se secaría y moriría. Usted debe tener agua. Y la sed que viene a usted es para mostrar que el cuerpo tiene necesidad de algo para mantenerse con vida. El cuerpo tiene que tener el agua para mantenerse con vida. Usted es 80 y algo por ciento de agua y petróleo de todas maneras. Y usted debe de suplir esos recursos para mantenerse con vida. Y como he dicho, si usted es negligente, usted perecerá. La sed también es una alarma. Es un reloj de alarma. Cuando usted tiene sed, el alma pone el reloj de alarma, un pequeño susurro dentro de usted que le dice que la muerte está acechando de cerca, y si usted no toma agua muy pronto, usted se va a morir. Y ese susurro llega a ser más fuerte y más fuerte hasta que finalmente usted lo hace a un lado y muere. Porque es un reloj de alarma. Como David lo describe aquí en los Salmos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, como el ciervo brama por las corrientes. Yo he pensado frecuentemente, mientras leo de David, que David era un hombre de montaña, un cazador. Y él cazaba venados, por supuesto. Y muchos de nosotros, hoy día, los cazamos. El ciervo es un venado. Y sabemos, si usted alguna vez ha visto a los perros, cómo los perros salvajes agarran a un venado. Y generalmente, como el coyote tiene colmillos, y pueden agarrar al venado, arribita de la oreja por aquí, y colgarse de él, y le hieren la garganta, y el venado entonces ya no tiene chance. Pero algunas veces, el perro, como allá en África, el perro salvaje, muerde al venado en los flancos, y le falla morder la garganta, le tira la mordida por segunda vez al flanco. Y si el venado es bastante fuerte y bastante rápido, él se puede sacudir al perro. El venado es más veloz. El perro lo caza cuando él no está mirando y cuando él no puede olerlo. Y no sabe así que el perro está cerca. Y entonces, cuando el perro salvaje lo agarra, y es bastante rápido, se lo puede sacudir. Pero cuando el perro lo agarra, por el flanco, se trae un buen pedazo de la carne del venado. O cuando él lo agarra por el cuello, algunas veces lo hiere cerca de la vena yugular y no la toca. Y el venado, al sacudírselo, se queda con un buen pedazo de carne de la garganta del venado, y entonces la sangre empieza a salir. El perro entonces sigue el rastro del venado por esa sangre, y cuando la vida del venado empieza a menguar por la sangre perdida, pues es la vida del cuerpo. Y mientras eso empieza a menguar, el venado se pone débil. Y el perro, para entonces, o el lobo, ya está muy cerca del venado. Oh, si ese venado no puede encontrar agua, ahora, el agua tiene algo en ella que cuando el venado la toma, se para el sangrado. Pero si no encuentra agua para refrescarse, entonces la sangre sigue saliendo rápidamente porque él sigue corriendo, haciendo con eso que su corazón siga pompeándola. Pero si el venado llega al agua, el venado vivirá. Ahora, aquí hay una gran lección. Y David diciéndolo aquí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, ese venado sabe que a menos que no encuentre agua, él está perdido. Él no puede vivir. Yo los he seguido en muchas ocasiones después de irlo. Cuando él llega a una corriente de agua, él se mete en ella para beber un poco y después subir a la montaña. Baja otra vez, se mete en la corriente de agua, toma un poco de agua y sube. Usted nunca lo alcanzará mientras él vaya seguido a esa corriente. Pero una vez que él deje la corriente, si él no ha encontrado otro arroyo en alguna parte, usted lo cogerá luego. Y el venado sabe eso. Así que él se quedará cerca del agua en donde él pueda tomarla rápidamente. Ahora, pudiera imaginarse a un venado con su nariz hacia arriba olfateando que ha sido atrapado en una parte en donde no hay agua. Y dice, como el ciervo brama, es una sed por las corrientes de agua. Así mi alma clama por ti, oh Dios. A menos que no pueda encontrarte, Señor, yo pereceré. Yo no puedo seguir a menos que te encuentre. Y cuando un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, tiene esa clase de ser por Dios, va a encontrar algo. ¿Ve? Pero cuando venimos a medias diciendo, bueno, me encaré, veré qué hace el Señor. ¿Ve? Usted no está realmente sediento todavía. Tiene que ser una sed entre muerte y vida, y entonces algo sucederá. El venado, nos damos cuenta que también tiene otro sentido, el de oler, que pone una alarma en él cuando su enemigo está cerca. Esta pequeña criatura está equipada con un sentido que lo protege. y tiene una pequeña alarma en él, un algo pequeño que le da comezón en su nariz cuando el enemigo está cerca. Usted puede entrar en la corriente del aire, lo huele y él sabe que usted está allí y se va. Algunas ocasiones, a una distancia de 800 metros, él puede olerlo a usted, o al lobo, o cualquier peligro, e irse. Él es capaz de captarlo porque él está hecho de esa manera. Él es un venado por naturaleza. Y ese sentido en él es uno de los que Dios le dio para protegerse. Y yo pensé en esto comparando al venado con un hombre que está sediento por Dios antes que el enemigo llegue allí. Hay algo acerca del Hijo de Dios que cuando usted es nacido del Espíritu de Dios y recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay algo acerca de la persona que puede captar al enemigo. Usted tome a un hombre que esté recibiendo la Escritura y leyendo la Escritura y trate de inyectar algo a esa Escritura, algo que es contrario a la Escritura, un hombre que es lleno por el Espíritu Santo podrá captar eso rápidamente, captará que hay algo que no está bien. Cuando usted entra en una situación, ese cierto pequeño sentido está ahí, el cual está hecho para proteger su vida. Usted nunca debe ir en pos de nada a menos que sea exactamente la palabra de Dios. Usted debe quedarse exactamente con la palabra. Ahora, nosotros estamos seguros con ese sentido en nosotros mientras estemos en el Espíritu Santo. Usted puede leer, o alguien puede decir, por ejemplo, yo leo en Marcos 16, que dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después, una persona se levanta por allí y dice, eso fue para la edad apostólica. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted ha sido dotado con ese sentido. Y eso usted lo desecha rápidamente. Hay algo allí, ¿eh? Ellos tratan de explicarlo que es para otro día, que usted realmente no necesita esas cosas hoy día. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Ve? Hay una cosita que está dentro de usted, una pequeña alarma, enseñándole que esto es incorrecto y que conduce a muerte. Porque Jesús dijo, si añadiereis una palabra a esto, o quitareis una palabra a esto, vuestra parte será quitada del libro de la vida. Ve, ni siquiera una escritura. Debemos de tomarla de la manera que está escrita, y Dios vigilará sobre su palabra para ponerla por obra, y sabemos que tiene que ser bien. Por lo tanto, no importa lo que la iglesia pudiera decir, lo que cualquier otro pudiera decir, si usted ha nacido del Espíritu de Dios, usted viene a ser parte de la Biblia. Dios le dijo a Ezequiel, el cual era un profeta, le dijo, toma el pergamino y cómetelo. Y entonces el profeta y el pergamino vinieron a ser parte uno del otro. Y así es con el creyente cuando él recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia, y el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:8, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando usted es parte de esa palabra, deje que algo venga contrario a esa palabra y verá, hay una pequeña alarma que lo rechaza rápidamente, ¿ve? Es para prevenirle a usted que la muerte se está acercando. Nosotros no deberíamos hacer eso. Estas clases de ser son naturales en el cristiano, son naturales para el ser humano. Hay también una sed por el éxito. Mucha gente hoy día, ¿y cómo estudiamos para obtener esta fe? Acabamos de darnos cuenta que empezaron a construir la universidad, nos enrolamos en ella, la gente gasta miles de dólares para enviar a sus hijos a la escuela y a las universidades y colegios y demás para obtener una educación, para tener éxito en la vida, así lo llaman ellos. Ahora, yo no tengo nada en contra de eso, eso está bien, pero para mí, usted pudiera obtener toda la educación en el mundo y todavía no encontrar el verdadero éxito, es verdad, porque eso le haría a usted las cosas aquí un poquito más fáciles temporalmente, y hay, pero cuando usted muere, usted deja todas esas cosas aquí, y toda esta economía que nosotros tenemos. Estaba diciendo el otro día en Phoenix, estaba citando que toda esta civilización moderna, todo el programa educacional, todo el programa científico era contrario a la palabra de Dios y a su voluntad. La civilización es absolutamente, nunca habrá una civilización como esta en el mundo por venir. Esta es una civilización pervertida. Dios tuvo su primera civilización en la tierra cuando Él habló sus palabras y cada simiente, y en esa civilización no había muerte, enfermedad, pesar. Y hoy nosotros tomamos las cosas que están en el mundo científico que fueron puestas aquí para sostenerlo y las pervertimos, y eso trae muerte. Como la bomba atómica. Yo no sé las fórmulas de esas cosas, pudiera tal vez decirlas mal. Toma uranio para dividirlo en moléculas y la molécula se rompe en átomos. ¿Y qué hace entonces? Aniquila, casi destruye. Todo lo que nosotros hacemos, tomamos medicina, ponemos esta fórmula con esta otra fórmula para curar esto y la introducimos en nuestro sistema. ¿Y qué es lo que hacemos? Dañamos otra cosa. Me imagino que todos ustedes leyeron la edición de Selecciones del mes pasado, en donde dice que en esta edad que estamos viviendo, el joven y la joven alcanzan su mediana edad entre los 20 y 25 años de edad. Piensen eso, muchachitas ya en menopausia, y a los 20, 22 y 23 años de edad están alcanzando su mediana edad. ¿Ve usted qué es lo que lo ha apasionado? Ha sido esta comida híbrida y cosas que estamos comiendo. ¿Ve? Son las cosas, la comida y la vida que estamos viviendo. Los científicos lo han puesto al alcance de nosotros y haciendo eso, lo están matando a usted. Yo estuve en África y pude ver a esos muchachos que nunca han recibido una dosis de medicina en toda su vida, que comían carne que estaba engusanada, tomaban agua de un estanque que al verlo pareciera que pudiera matar a un güey, y yo estaba disparándole a un blanco que estaba a 182 metros de distancia y no podía verlo con un par de binoculares, 150, y un hombre de mi edad estaba parado a mi lado diciéndome en dónde la bala había pegado simplemente con sus ojos. Ahora, si toda esta cultura moderna ha hecho algo, pienso que si yo hubiera tenido sus ojos y su estómago, estuviera en buena salud. Sí, pero ahí está, ¿ve usted? Con la ciencia, la educación, la civilización, nos estamos destruyendo. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Empezó en el jardín del Edén y sigue todavía hoy día. Pero estamos sedientos por éxito. También estamos sedientos por compañerismo. Queremos compañerismo. Es como un joven y una joven. Ahora, no es necesario, y quiero decir, es natural que un joven y una joven se amen uno al otro. Es una sed por amor. Es propio de su edad que se ame uno al otro, y es natural, es una cosa natural para ellos el hacer eso. En la vida que vivimos con nuestro cuerpo natural, encontramos que hay muchas cosas por las cuales estamos sedientos. Es algo que está dentro de nosotros. Queremos hacerlo, sentimos que es absolutamente necesario, y es necesario que lo hagamos. Encontramos muchas mujeres en esos días sedientas por belleza. Ahora, es una cosa natural para una mujer que tenga sed por ser bella. Y ese es un instinto que Dios le dio a ella, su belleza. Belleza que Dios le dio para atraer a su compañero. Y nos damos cuenta que la mujer quiere ser de esa manera. ¿Por qué? Es porque es algo que Dios le dio a ella. Y no es malo que una mujer sea bonita. Deberían de serlo. Y usted sabe, ellas son las únicas criaturas en las que la hembra es más hermosa que el macho. Eso es en la raza humana. Otro animal, por ejemplo, la vaca y el toro, la venada y el venado, la gallina y el gallo, la pájara madre y el pájaro padre, siempre verá que el macho es más grande y más hermoso. Pero en la raza humana es a lo contrario, mostrando que es aquí de donde la perversión viene, diciendo ya la mujer bella, todavía codician ser bellas. No como algunas de estas criaturas horripilantes que vemos en la calle en este día. No, no, no esa clase de belleza, no. Eso es lo más horrible que yo he visto en toda mi vida. Y Señor, eso es la perversión de la verdad, de la verdadera sed. Ahora, la verdadera sed que una mujer debería tener, debería ser que se atavíen en hábito honesto, con vergüenza y modestia. Primera de Timoteo 2:9. Esa es de la manera que la sed debería ser en la mujer. Ahora, si usted quiere ser bella, esa es la manera que la hace a usted bella. ¿Ve? Es un espíritu cristiano y el adornarse en modesta apariencia. Oh, mi Señor, algunas de esas gentes que vemos hoy en la calle
Y usted no puede saber la diferencia entre hombre y mujer. Y se ven las cosas más horribles que usted pudiera... Yo nunca he visto algo así en seres humanos. Es más allá del humano. Los ojos pintados de esta manera. Y usted sabe, esa mirada rara de ojos de la garcita. Y toda esa ropa rara. Y ni siquiera, todo tan deformado, ni siquiera se miran como seres humanos. Y algunos de esos muchachos, con su pelo peinado hacia abajo, con los rizadores de sus hermanas en su frente. Usted sabe, eso es una completa perversión. Eso es verdad. Es Satanás. Y Satanás es el pervertidor. Cuando Dios hizo todo en el jardín del Edén, era hermoso, pero entonces Satanás vino y lo pervirtió. Satanás no puede crear algo, únicamente hay un solo creador, y ese es Dios, pero Satanás pervierte la creación original. Y ahora él ha pervertido la creación original de la ser. Y eso es de lo que quiero hablar en esta noche. Ahora, una mujer, como lo dije antes, desea ser bella. Hay algo en ella que es femenino y ella desea ser de esa manera, pero de la manera que se ve en la calle hoy día, con el pelo cortado como hombre, usando ropa de hombre, y luego el hombre hace lo contrario y usa ropa de mujer y un corte de pelo como la mujer. ¿Ves? Es una perversión, toda la cosa. Su alimento está pervertido, su vida está pervertida, su ser está pervertida, sus deseos están pervertidos. Es un día de perversión. Estaba predicando aquí no hace mucho tiempo sobre el Edén de Satanás. A Dios le tomó 6,000 años para hacer un perfecto Edén, y Satanás viene y dispersa sus semillas y las deforma. Ahora él tomó 6,000 años para adquirir su propio Edén científico, y estamos una vez más con lo correcto pervertido. Esta es la edad de la hibridez. Aún ellos toman a las iglesias hoy día hasta que las hacen híbridas. Esa es la verdad. Se meten, únicamente van a la iglesia. Es una logia en lugar de una iglesia. Una iglesia es un lugar en donde la gente se congrega para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy día es una logia. Vamos allí y tenemos un tiempecito para saludarnos de mano y tener compañerismo y tomar café negro atrás del edificio de la iglesia, y luego irnos a casa hasta la próxima semana. Y así, con eso, hemos hecho nuestro deber religioso. Es una edad pervertida, y esas clases de sed que Dios puso en usted para que usted estuviera sediento, Satanás las está pervirtiendo. Satanás las está pervirtiendo. Ahora, si usted quiere saber lo correcto, perversión, si usted como mujer desea ser ella, tome 1 Timoteo 2:9, que dice que así mismo también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, sujetas a sus esposos y demás. Esa es de la manera que usted debería adornar la vida que usted vive. Él pervierte la verdadera naturaleza de Dios y la verdadera sed de Dios, del cuerpo y del alma, codiciando el pecado. Pecado, una perversión. Nos hemos dado cuenta de la manera que una persona hoy día ha pervertido la sed por Dios, la sed por ser bella, y todas estas clases de sed, la sed por agua. Ellos la han tornado eso, satisfaciéndola tomando licor. La sed por gozo, todos quieren tener gozo, todos quieren tener gozo. La sed por compañerismo, todas estas grandes clases de sed que Dios puso dentro de nosotros para que pudiéramos tener sed por Él. Dios lo hizo estar sediento por Él. Y nosotros tratamos de satisfacerlo con alguna otra clase de sed, con alguna otra clase de perversión de la correcta sed. ¿Ve cómo es en lo natural? ¿Ve cómo es en lo espiritual? Pensamos que mientras nos unimos a la iglesia, que eso es todo, que eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, eso está absolutamente errado. No, Dios quiere que usted esté sediento por Él. Como el siervo brama por las corrientes de agua, mi alma tiene sed por ti, oh Dios. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, que si ese venado que estuviera bramando por las corrientes, ¿ve cómo es en lo natural? ¿Ve cómo es en lo espiritual? Pensamos que mientras nos unimos a la iglesia, que es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, eso está absolutamente errado. No, Dios quiere que usted esté sediento por Él. Como el siervo brama por las corrientes de agua, mi alma quiere ser por ti, oh Dios. ¿Ves? ¿Ves? Ahora, si ese venado estuviera bramando por las corrientes de agua y alguien viniera, otro compañero venado viniera y dijera, oye, te diré lo que yo haría. Yo sé en dónde está por aquí un estanque de agua lodosa. El venado no iba a querer eso. Él hubiera sabido que no le iba a hacer ningún bien. Y no hay nada que pueda satisfacer esa sed que está en el ser humano hasta que Dios entra. Él debe tenerlo a Él o perece. Y ninguna persona tiene el derecho de tratar de apagar o satisfacer esa tanta sed que está en él con las cosas del mundo. No, señor, es perversidad el hacer eso. Y si usted está sediento por Dios, no se salude de manos con el predicador y ponga su nombre en el libro. Si usted está sediento por Dios, solamente hay una manera de satisfacerla, y esa es conocer a Dios. Si usted está sediento por Dios, es de la única manera que usted lo puede encontrar. Es de la única manera. También hay un gran peligro si usted no se fija en lo que usted está haciendo en ese momento. Si usted está sediento por Dios, esté seguro que es Dios a quien usted encuentra, ¿ve? Esté seguro que su ser está satisfecha. Pero si Satanás ha sido capaz de pervertirlo con esos apetitos naturales, y eso hará, si él puede, él simplemente le hará pensar que usted está satisfecho. Cuando un hombre se desvía, ¿qué hace a un hombre tragarse? Es porque él está preocupado y destrozado. Hay algo que falta en él. Estuve en la clínica Mayo no hace mucho tiempo. Estuve allá para una entrevista y se me preguntó referente a la ingestión de alcohol en la familia. Y yo les dije que mi padre tomaba. Preguntó que lo hizo a él tomar. Yo no lo sé, contesté. Y él dijo, es porque había algo que no le estaba satisfaciendo a él. Y él pensó que podía tomar para quitarlo de su mente. Yo lo capté en ese momento, ¿ves? Que era realmente Dios la única cosa que podía satisfacer esa sed. Aceptando a Dios mismo es la única cosa que puede satisfacer esa sed humana. Ahora, Satanás toma esas cosas, pues, como ya dije, y las pervierte. Entonces, si usted no le da a esa sed el lugar correcto en su vida, si no está sediento y toma las cosas que Dios proveyó para saciar esa sed, para calmarla, entonces Satanás lo guiará a usted a uno de sus pozos negros con aguas estancadas de este mundo. Usted debe tenerlo en alguna parte. Si usted no puede encontrar alimento, usted comerá de un bote de basura, ¿ve? Y si usted no pudiera encontrar agua y usted se estuviera muriendo, usted bebería de cualquier clase de pozo porque usted se estaría muriendo. Pero no hay ninguna razón de eso cuando usted está sediento por Dios, porque Dios es un Dios vivo. No alguna cosa histórica. Mi alma tiene sed por el Dios vivo. Algo que da aguas de vida. Algo que satisface. Hay otra sed natural en el alma sedienta. Usted pudiera preguntar, hermano Branham, ¿es natural que el alma esté sedienta? Sí, es natural para una alma el tener sed. Y es de Dios el haberlo hecho a usted de esta manera para que usted estuviera sediento por él. Él quiere que usted esté sediento de él. Ahora, Dios lo hizo de esa manera. Él no tenía que hacerlo a usted de esa manera, pero él lo hizo. Y si él no lo hubiera tenido que hacer a usted de esa manera para que usted tuviera sed, entonces habría una excusa en el día del juicio. Y usted diría, yo nunca tuve sed por Dios. Pero no hay excusa, usted tiene sed, usted la satisfacerá. Usted la satisfacerá con su esposa, la satisfacerá con su carro, usted la satisfacerá con alguna otra cosa. Usted irá a la iglesia y tratará de satisfacerla. Yo no tengo nada en contra en ir a la iglesia, pero no está allí la satisfacción. Está en encontrar a Dios vivo, a Dios del cielo dentro de su alma, que satisface ese anhelo y sed que usted desea en estos momentos. Pues él lo hizo así para que usted pudiera tenerse por él, por su compañerismo. Hay una sed genuina por compañerismo. Ahora, nos gusta estar el uno con el otro, y eso estamos haciendo en esta noche. Nos congregamos aquí en esta noche porque nos gusta el compañerismo uno con el otro. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay algo en nosotros que queremos congregarnos. Eso es natural. Y ahora nos encontramos aquí en un mismo terreno, y esto es porque todos estamos sedientos por Dios. ¿Ve? Y entonces nos encontramos aquí en ese mismo terreno de compañerismo. Aquí en la iglesia, en esta noche, pudiera haber diferentes puntos de vista denominacionales y demás, pero cuando se trata de esa sed, nos podemos reunir en un plano común, un mismo terreno. Todos estamos sedientos. Algunos pudieran creer en el bautismo por rociamiento, el otro en echar agua y demás, pero cuando se trata de la sed por Dios, venimos a un terreno mutuo. Y Dios nos hizo así para que nosotros hiciéramos eso, el estar sedientos por él y por su compañerismo. Yo no sé nada. Cuando yo era un muchachito, recuerdo que fui criado en una familia muy pobre. Y recuerdo de muchas ocasiones que traía con amigos. Yo no podía vestir como para ir a un lugar decente. Pero yo no sé, hay algo de la gente que me gusta juntarme con ellos, pero yo era más o menos lo que se llama la oveja negra. Y cuando fui salvo y encontré ese algo en mí de lo que tenía ser un amigo, alguien que pudiera ser un amigo para mí, alguien a quien pudiera confiar, alguien con quien usted puede sentarse y platicar sus problemas con él. Yo encontré esa real y verdadera satisfacción cuando yo encontré a Jesucristo, ese real y verdadero satisfacedor que quita toda, que calma toda esa sed y le da a usted algo que nada puede tomar su lugar. Y como ahora Satanás trata de pervertir esta satisfacción del alma, esa sed del alma, él trata de darle a usted todo para satisfacerla. Y él es tan engañoso en estos días de perversión. Este es un mundo pervertido. Es una raza pervertida. Es un pueblo pervertido. Todo está pervertido. Y lo ha pervertido gradualmente hasta que ha venido a ser la edad más engañosa que el ser haya vivido. Es más engañosa que nunca. Usted no se puede imaginar cuánto engaño tiene la nación aún para nuestros propios hermanos, el pueblo americano. Yo prediqué hace tiempo sobre esto, hace unas semanas que estaba en la montaña y me había tirado un paquete de cigarrillos que decía, un filtro del hombre que piensa. Y seguí caminando entre los pinos un poquito más y a mi mente seguía viniendo un filtro del hombre que piensa, un sabor del hombre que fuma. Bien, estaba yo en la Feria Mundial hace un par de años y recuerdo que tenían al artista Jules Briner y a todos ellos ahí haciendo demostraciones con cigarrillos y soplaron el humo del cigarrillo en la superficie de un pedazo de mármol y tomaron un aplicador y recogieron la nicotina de allí y la pusieron en la espalda de una rata. En 7 días la rata tenía tanto cáncer que no podía ni levantarse de un cigarrillo, y entonces ellos enseñaron cómo eso entra al pulmón humano, y uno de los espectadores dijo, yo no lo inhalo y yo lo soplo de mi boca, pero también demostraron cómo la nicotina se va en la saliva y llega de esta manera a la garganta, ¿ve? Y entonces un hombre dijo, se oye hablar tanto acerca del filtro. Bien, si usted tiene un deseo, hay una sed, ¿ve usted? Un deseo de fumar un cigarrillo natural lo pudiera satisfacer por un cierto tiempo, pero si usted usa un filtro, se fumará 4 cigarrillos para satisfacerlo, dijo él, porque usted solamente está inhalando una cuarta parte del humo. Y dijo, el gusto de un hombre fumador, ¿ve? Usted no puede obtener humo a menos que el cigarrillo contenga alquitrán. Y cuando usted recibe alquitrán, le da cáncer. Así que ahí lo tiene usted, ¿ve? Es únicamente un engaño. Yo estoy pensando en una compañía de tabaco que está en esta nación y que vive de esta nación. Y que con una falsedad como esa, absolutamente engaña a ciudadanos americanos. Los engaña. Un filtro del hombre que piensa. Es únicamente un truco para vender más cigarrillos. Entonces fue como pensé en esa cosa de un filtro del hombre que piensa. Y dígame, es una buena idea. Hay un filtro del hombre que piensa y ese es esta Biblia. Un filtro del hombre que piensa tomará ese filtro y producirá el sabor de un hombre justo. ¿Ve? Ahora, usted no puede meter pecado a través de las páginas de esta Biblia. No, ella lo detiene. Ella lo saca. Ahora, usted puede ir a la iglesia y tomar de todo. Pero usted no puede venir a esta Biblia y tener pecado. Ella no lo permitiría. Ella filtra todo pecado y ella da un sabor de un hombre santo. Porque si el hombre está pensando que él quiere ser santo y ser como Dios y ser un hijo o una hija de Dios, entonces él quiere la clase correcta de filtro para que detenga todo el pecado de este lado de la Biblia y únicamente deje pasar al Espíritu Santo que escribió la Biblia. El sabor de un hombre santo es tener ese filtro de un hombre que piensa. Ahora, sabemos cuánto engaño hay hoy en día en Mateo 24:24, Jesús dijo, en los últimos días, los dos espíritus estarían tan cerca que engañarían a los escogidos si fuera posible. Muy cerca. ¡Qué engaño! Del bien y del mal tenemos hoy día, aún en nuestro gobierno, en nuestra política. Nosotros no tenemos un hombre que pudiéramos poner como político que absolutamente se pare por lo que él piensa que es correcto. ¿Dónde están nuestros Patrick Henry, George Washington y Abraham Lincoln de hoy día? Es como nuestro presidente dijo, si ellos quieren comunismo, que lo tengan, lo que la gente quiera. Y esto no nos dice de un hombre que no habla su convicción. Un hombre debe pararse en un principio. Debe pararse en lo que es un principio. pero únicamente quiere inclinarse al lado de la menor resistencia. Y esta es la manera que el pueblo ha adoptado en la iglesia. Ellos quieren venir a unirse a la iglesia. Y dicen, bueno, eso es todo, ya me uní a la iglesia. Y usted está tratando de satisfacer esa gran sed santa que Dios ha puesto en usted, esa torre de control que quiere tornarlo a usted a la cosa correcta. Usted está tratando de satisfacerla con unirse a la iglesia, quitando un dedo o algo como eso, cuando no es otra cosa que la misma presencia y llenura de Dios mismo en su vida lo que satisfacerá eso. Él no estará satisfecho con un credo. Usted nunca sacará un credo por esa Biblia. No, no hay ni siquiera el credo de los apóstoles. El así llamado nunca podrá filtrarse. Muéstrame la Biblia en donde el credo de los apóstoles diga, yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana, yo creo en la comunión de los santos. Cuando la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, hombre, usted nunca sacará eso de la Biblia. Usted nunca sacará todos esos bailes y pantaloncitos cortos y cosas que la gente está haciendo hoy, estas contorsiones y bailes y acusis y todas estas cosas en la palabra de Dios. Usted nunca filtrará este curso moderno de civilización por esa Biblia. Es contrario a ella. ¿Ve? Y usted trata de satisfacer esa sed, pero ve usted, esta Biblia únicamente satisfacerá el sabor de un hombre y una mujer justa. Ese Espíritu Santo del cual ellos se ríen y dicen, tú te has vuelto loco, pero eso satisface ese anhelo, ese algo del cual el mundo no conoce nada. Ellos mismos han pervertido el verdadero bautismo del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y han llegado a qué, a pozos de aguas negras. Los pozos de aguas negras de la iglesia, de dogmas y credos y diferencias denominacionales y demás. Usted le pregunta, ¿es usted cristiano? Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano. Eso no significa nada para Dios, nada absolutamente. Usted no puede filtrar esas cosas por la vida de Dios, pero usted está tratando de satisfacer esa santa sed que Dios le dio a usted para tenerse por él. ¿Es esto verdad? Ahora, usted sabe que aquí David especifica por el Dios vivo. Ahora, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, no puede haber satisfacción hasta que esta palabra, la cual es Dios, venga a vivir en usted. Cuando usted vea a Dios mismo cumpliendo las promesas que Él hizo en la Biblia. Tenemos diferentes intérpretes de la Biblia. Una iglesia la interpreta de esta manera, la otra la interpreta de esta otra manera, y esta otra de esta manera. Algunos no toman más que un poquito de ella, algunos toman aquí y allá un pedazo de ella, pero Dios es su propio intérprete. Cuando Él hace una promesa y la cumple, es una interpretación de ello. Si yo le prometí a usted que en esta noche estaría aquí y aquí estoy, esto es el cumplimiento de mi promesa. Si yo le digo que lo veré en la mañana y ahí estoy, esa es mi promesa. No hay necesidad de hacer ninguna otra excusa. Yo tengo que estar allí. Y cuando Dios hace una promesa y entonces viene y cumple esa promesa, es una interpretación de la promesa. Y yo reto a cualquiera que tome a Dios a su palabra. Si cada palabra en esta Biblia no es la verdad, eso es correcto. Por eso es que esa sed está allí. Usted dirá, si tan solo hubiera vivido en los días de Jesús, hubiera hecho esto y lo otro. Usted está viviendo en sus días. ¿Y qué es lo que usted está haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo? Usted dirá, bien, lo que usted hizo, tal vez los fariseos lo hicieron. Ellos pertenecían a la iglesia y negaron a Jesucristo. Siempre decimos, la gente trata de decir, tenemos que comparar hoja de la Biblia con hoja de la Biblia, escritura con escritura. Esto no es la verdad. No, no es verdad. Esta palabra griega significa esto, y esta otra significa otra cosa. Los griegos mismos, allá en el concilio de Nicea, y los escritores de aquel tiempo tuvieron opiniones diferentes. Uno creyó de esta manera, este griego erudito decía esto, y el otro decía que eso quería decir de otra manera, y ellos discutieron sobre ello. Nosotros no nos ubicamos la interpretación de los griegos eruditos o de las palabras griegas. Conocerlo a él, es decir, a la persona, Cristo mismo. No comparando, es una revelación sobre la que Dios edifica su iglesia. Y si nosotros no edificamos sobre esa misma revelación, la Biblia dice, por fe, Abel, y fe es una revelación divina. ¿Ve? Fe es una revelación divina. Muy bien, entonces toda esta cosa está edificada sobre la revelación. Y a menos que sea revelado usted, Jesús dijo, yo te doy gracias, Padre, que has escondido estas cosas de los sabios de este mundo y lo ha revelado a niños que quieren aprender. ¿Ve? Ahora, toda la cosa está edificada ahí. Usted tiene que conocer la persona, y usted no puede satisfacer eso uniéndose a la iglesia. Usted tiene que encontrar la persona, Dios mismo, el cual es la palabra
y la interpretación de él mismo hoy día. Las promesas que él hizo hoy. El pueblo que él iba a tener hoy día. La iglesia sin mancha y sin arruga. No se refiere a una denominación. Se refiere a las personas, a los individuos sin mancha y sin arruga. Que serán dos en la cama. Tomaré a uno y al otro dejaré. Dos en el campo, tomaré a uno y dejaré al otro. Cuando está en usted, ella se trata de ser como él. Y cuando ve que su palabra está en usted, indicándolo ella misma, que usted es un siervo de Dios. Y cualquier cosa que Dios dice, usted lo hace. Es entonces cuando usted está pasando por el proceso correcto para satisfacer esa santa sed que está en usted. Por supuesto, la gente se reirá de usted y dirá, has perdido tu mente, te volviste loco. Pero recuerde de dónde ellos están bebiendo, ¿ve? Mire en dónde están ellos. ¿Se puede imaginar usted un pozo artesiano grande echando agua buena de la cual usted bebe y alguien por allá tomando en uno de esos hoyos que tienen ciborris muertos y credos y todo ahí dentro mirándolo despectivamente y haciéndole burla? No, él no sabe de esa corriente que está hacia la sed de la cual usted está viviendo. Eso es exactamente la verdad. Tenemos un Dios vivo. No alguien que murió 1900 años atrás, que se quedó en la tumba, pero alguien que se levantó otra vez. Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día del Pentecostés. Es el mismo Espíritu Santo que aquí está ahora. Él es la porción que satisface, porque él es la palabra. Así es. El Espíritu Santo escribió la palabra, y él interpreta la palabra. La Biblia dice, en 2 de Pedro, que el Espíritu Santo escribió la Biblia. Hombres en tiempos pasados, movidos por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Ahora, usted no puede hacerlo, usted no puede satisfacer esa santa sed, a menos que Dios mismo viva en usted, en la persona del Espíritu Santo. Educación, cultura, unirse a iglesias, recitando credos, el pertenecer a un compañerismo, todas estas cosas son muy buenas, pero ellas absolutamente no detendrán esa santa sed. Satisfacerán esa santa sed, quiero decir, no satisfacerán esa santa sed. Estaba escuchando a Billy Graham, el gran evangelista, la otra noche, y déjeme decirle, yo lo más ahora por él que nunca, al escucharlo titulándolo de la manera que lo hizo. Él dijo, ese bonche de clérigos que camina por el camino con sus cuellos golpeados, fueron allá, en donde no tenía ninguno negocio de ir, solo para meter sus narices en algo, pero allá iba por el camino, batiendo sus manos y dando golpecitos con sus pies. Bien, se fijaban como réprobos, aleluya. Ahora, ¿ve usted? Pero ellos tenían algo en qué creer. Tenían algo que excita al alma. Ellos tenían algo por lo cual estaban excitados. Había matado a una mujer por allá. Y ellos pensaron que ella era una mártir. Pero ella no tenía que ver nada en el asunto. Bien, nos damos cuenta que estos hombres tenían algo por lo cual ellos batían sus manos, estaban felices, estaban haciendo algo. Bien, si usted puede hacer eso, por un principio, que usted piensa que está correcto, pero deje que alguien en la iglesia bata sus manos y dé golpecitos con sus pies, los diáconos lo echarán fuera. Ve, ellos han tornado a sus gentes a un pozo de aguas negras, de credo y denominación, en lugar de alimentarlos en la bendita y santa palabra de Dios, que es traída por el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Ve? Ellos tratan de... Ellos sacian su sed diciendo, yo soy el doctor fulano tal, salido de un cierto seminario o de cierta escuela, pero eso no quiere decir nada, nada en lo absoluto. Pero ¿ve usted? Ellos tratan de satisfacerse a ellos mismos diciendo, yo me reconocerá porque yo soy su pastor, yo me reconocerá porque yo soy el santo padre fulano de tal, o el obispo fulano de tal, o algo como eso. Ellos están tratando de satisfacer su ser con eso cuando usted no lo puede hacer. Yo tengo un doctorado, PhD, PhD, yo tengo mi bachillerato de arte, yo tengo eso, está muy bien, pero para mí eso quiere decir que tanto así, que usted está alejado de Dios, correcto, así está alejado de Dios todo el tiempo, y usted solamente conoce a Dios por experiencia, usted no puede meterse eso en usted por educación, nace dentro de usted, es algo que no le da. La educación no tiene nada que ver con eso. Uno de los más grandes hombres de la Biblia, San Pedro, ni siquiera podía escribir su nombre. Eso es exactamente la verdad. Él igual, la Biblia lo dice, ambos eran ignorantes y analfabetos, pero le plació a Jesús darle a él las llaves del reino, porque Pedro estaba sediento por Dios. Amén. Sediento por el compañerismo de Dios. Sí, señor. Oh, mi señor. Pienso en Isaías, este jovencito. Oh,
un jovencito fino, un día él estaba allá en el templo. Isaías puso su mirada en el gran rey Uzías y pensó que era él el hombre más grande. Y si era el hombre más grande, él fue criado de padres finos, de una buena madre, de un buen padre. Cuando él reinó, sus relaciones políticas fueron limpias y él hizo lo recto delante de Dios. E Isaías puso sus ojos en él y pensó que era un gran hombre y lo puso como un ejemplo. Pero nunca ponga usted a ningún hombre como ejemplo, sino a Jesucristo, hombre. Todo hombre va a fallar. Después de un tiempo, llegó a tal grado de tratar de tomar el lugar del sacerdote y fue al templo, y ahí en el altar fue herido con lepra, pues solo era rey. Entonces Isaías, estando muy angustiado, se fue al templo pensando que ahí podía orar por un buen rato. Ahora mire esto, este jovencito era un profeta. Y ahí en el templo estaba clamando a Dios y una visión se abrió delante de él. Y cuando se abrió, él vio ángeles, serafines, que con dos de sus alas se cubrían sus rostros y con otras dos sus pies, y con su otro par de alas volaban, batiendo sus alas de atrás hacia adelante, de arriba a abajo, dando voces por todo el templo, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. E Isaías, con ese gran sed que él había tenido, tal vez él era instruido, probablemente él tenía una buena educación, él tenía una maravillosa concepción de lo que Dios debería de ser. Él había escuchado a los sacerdotes, él había estado en el templo, él había sido criado para ser un creyente. Pero como usted ve, él nunca antes había estado cara a cara delante de él. ¿Ve? Él había tenido un deseo de hacer el bien, él quería hacer bien, pero únicamente él tenía el lado educacional, él tenía el lado teológico de él. Pero cuando llegó allí al templo ese día y vio esos serafines batiendo sus alas de atrás hacia adelante, y se dio cuenta que esos ángeles ministraban delante de Dios y que esos ángeles ni siquiera sabían lo que era pecado, y que para pararse delante de la presencia de Dios, ellos tenían que cubrir sus rostros santos para estar en la presencia de Dios. Entonces ese profeta dio voces diciendo: ¡Ay de mí, que siendo yo un hombre de labios inmundos, toda mi teología, la teología y esas cosas que he aprendido, toda mi concepción maravillosa que tenía yo de Dios, estoy en estos momentos contemplándolo! Él dijo: yo soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Todas sus enseñanzas de la ley y cosas que ellos habían hecho nunca habían alcanzado ese lugar en donde él pudiera entrar en la presencia de Dios y ver a Dios con sus propios ojos, y sus faldas que encían el templo cuando él estaba sentado en su trono en los cielos. Y ahí estaba él cara a cara con la realidad, y él dio voces diciendo: yo soy un hombre de labios inmundos y habito entre pueblos de labios inmundos. Y entonces fue cuando el serafín cogió las tenazas y tomó un carbón encendido del altar y tocó esos labios inmundos y lo convenció a él de ser un cobarde, un hombre educado, de un maestro, a ser un profeta a través del cual la palabra de Dios pudiera ser hablada. Claro, mientras él estaba en la presencia de Dios, eso era algo diferente. Esa sed que él había tenido había alcanzado ese lugar hasta que él fue lleno con ella. Y déjeme decirle, amigo, no me interesa a cuántas iglesias usted se una, cuántas veces usted firme, qué dirección usted tome, y si usted está o no rociado, bautizado, o como usted esté, es hasta que usted encuentre esa persona, Jesucristo. Esa es la única cosa que realmente satisfacerá. La emoción no lo hace. Usted pudiera brincar de arriba abajo y gritar todo lo que usted quisiera, o usted pudiera correr por todo el auditorio, usted pudiera hablar en lengua tanto como usted quisiera, y esas cosas son santas y buenas. Yo no estoy diciendo nada en contra de eso, pero hasta que usted encuentre esa persona, esa porción que satisface, ese algo que toma cada fibra de su cuerpo, no por emoción, sino por una satisfacción. Yo antes solía leer un letrerito que decía: si estás sediento, di parfait. Había una bebida cuando yo era un niño que se llamaba parfait, y recuerdo viniendo de pescar, había estado en el estanque con sus aguas viejas y estancadas, y estaba muerto de sed, y vi un letrero que decía: si tú estás sediento, únicamente di parfait. Y empecé a decir: parfait, parfait. Mi sed empezó a ser más intensa y estaba tan sediento que después de un rato no podía ni siquiera escupir, tenía mucha sed. Bien, pero ve usted, eso no la calmó. No hay nada que satisfacerá esa sed. No me importa si usted toma coca, usted puede tomar todo lo que usted quiera, esas aguas carbonatadas, endulzadas y demás. No hay nada que satisfaga la sed como una corriente de agua buena y refrescante. Solo eso apagará esa sed. Todas esas otras cosas son sustitutos. ¿Y por qué vamos a querer tomar un sustituto cuando hay un bautismo genuino del Espíritu Santo que satisface cada fibra y anhelo del alma humana? Entonces, nos podemos parar delante de la muerte como el gran apóstol Pablo y decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la experiencia, hermano. Eso satisface esa quietud santa, quiero decir, esa sed santa que está en usted. Eso lo satisface. Usted no tiene nada más que hacer al respecto. Sí, ella limpia los labios. Hay también gente que vive en emoción. Alguna gente dice, bien, nosotros tuvimos mucho de eso en nuestro movimiento pentecostal. Ellos entraban a la iglesia y vacían sus manos, lo cual estaba bien, y la música estaba tocando. Y cuando la música se paraba, era como un balde de agua fría que caía en todo. Eso, ¿ves? Y nosotros hacemos eso hoy. Entramos en el hábito de hacer eso. Ha venido a ser una de nuestras costumbres. Permítame decirle algo. Cuando usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad, y llega a ser una costumbre para usted hacerlo, porque usted piensa que debe de hacerlo, porque usted piensa que si usted no grita, o brinca de arriba abajo, o baila con la música, su vecino va a pensar que usted ha pecado. Entonces usted está tomando de una corriente contaminada. Correcto. Hasta que él llene cada fibra, hasta que el Espíritu Santo mismo borbotee dentro de usted. A mí no me interesa si la música está tocando, o si está tocando más cerca, mi Dios, a ti, o lo que sea. El Espíritu Santo todavía estará tocando las campanas de gloria en su corazón. Eso satisface. Esa es la porción de Dios que satisface. A menos que usted tenga eso, de nada le sirve. Usted pudiera hablar en lenguas humanas y angélicas. Usted pudiera dar todos sus bienes para alimentar al pobre. Usted pudiera profetizar. Usted pudiera tener conocimiento, entendimiento de todos los misterios y todas estas cosas. Y usted todavía no hacer nada. 1 Corintios 13. Hasta que reciba ese algo que satisface, el único que pueda pagar esa sed. Mi alma tiene sed por el Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de agua. A menos que yo no lo encuentre, moriré. Cuando usted está hambriento, por Dios, de esa manera algo va a suceder. El Espíritu Santo es para hallarlo a esas grandes fuentes de Dios. Y Señor, ahora, es buena cosa adorar en el Espíritu, es verdad. Pero algunas veces, usted tiene el Espíritu sin la verdad. San Juan 4 dice, adoremos a Dios en Espíritu y en verdad. Y Jesús es la verdad. Eso es exactamente la verdad. Y Él es la Palabra. Las corrientes que Dios envía para satisfacerlo en lo natural, Satanás las ha contaminado a todas ellas. Él ha puesto el veneno de narcótico en cada una que ha podido. Correcto. Él quitó ese gran torrente de la iglesia. Por esa forma obraba Dios. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre eso hay diferentes argumentos. La gente católica romana dice que él edificó sobre Pedro. ¿Ve? Pero no fue así porque Pedro se avergonzó de él. Así que no fue sobre él. De seguro no fue edificado sobre Pedro. Piedra, la pequeña roca. Y los protestantes dicen que él edificó sobre él mismo, Jesucristo. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Y no para ser diferente. Él nunca la edificó en ninguno de ellos. Él edificó sobre la revelación de quién era él. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No por conocimiento, usted no lo aprendió en libros, usted no lo aprendió uniéndose a la iglesia, usted no lo aprendió en las escuelas, usted no lo aprendió así, pero el Espíritu Santo mismo ha traído a la persona de Jesucristo a usted. Y entonces, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esa sed entonces será satisfecha en la persona de Jesucristo. Allí lo tiene usted. Esa es la cosa que nosotros queremos buscar. Satisfacer esa sed con eso. Muy bien, nos dimos cuenta que lo debemos de hacer. ¿Conocimiento? Oh, mi Señor, el conocimiento es una gran cosa. Lo aceptamos y hoy día estamos llenos de eso. Pero vence el conocimiento. Como lo dije el otro día, al estar hablando sobre este tema, estaba un hombre afuera platicando con un amigo mío y le decía, si un hombre no cree en educación, ¿por qué entonces lee la Biblia? Y pensé, bueno, si ellos no entienden lo que el Señor Jesús dijo, ¿cómo van a entender lo que un tonto como yo dice? Ni siquiera le pudieron entender a él, tan sencillo como fue. Una vez él dijo, excepto que comieres el cuerpo y bebiereis la sangre del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Él no lo explicó, solo lo dijo. Correcto, ¿ve? Bien, dijeron ellos, este hombre es un caníbal. Él quiere que comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Es un vampiro, ¿ve? Él quiere que seamos un vampiro. Fíjese en esos intelectuales. Pero él dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Ve? Él vendría a los elegidos, a los que Dios había elegido por su conocimiento previo. Y todos los que el Padre, ningún hombre puede venir a mí, excepto que el Padre los traiga. Y todos los que el Padre le ha dado, vendrán. Ellos entenderán, los discípulos no podían entenderlo, pero lo creyeron. ¿Ve? Correcto. Si usted lo cree, yo no puedo entender muchas cosas, yo las creo de todas maneras, ¿ve? Porque Dios dijo que así era. ¿Conocimiento? Usted sabe, el Evangelio de Satanás es el conocimiento, ¿sabe usted eso? Él se lo predicó a Eva en el jardín del Edén, y ella fue engañada por el Evangelio del conocimiento de él, y ha contaminado a toda la raza humana con él. Eso es exactamente la verdad. Tomaron programas educacionales y los pusieron en la iglesia, y ahí están bien, pero no en la palabra de Dios. No, señor. Usted no conoce a Dios por educación, usted no conoce a Dios por el saber cómo aprender matemáticas y por saber cómo pronunciar grandes palabras. Pablo era un hombre listo, pero cuando vino a Cristo y recibió el Espíritu Santo, se fue a Corinto y les dijo: yo nunca vine a vosotros con palabras persuasivas y humana sabiduría, aunque él podía haberlo hecho. Si lo quería vosotros, con el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo, para que vuestra fe fuera en Dios y no en la sabiduría del hombre. Algunas veces hacen los programas de la iglesia y también nombran a sus pastores. La iglesia vota por el pastor y dicen: bien, ese pastor tiene 2 títulos de colegio, estudió 4 años de psicología, estudió esto, eso y lo otro. Y así es como votan por esa clase de hombre, en lugar de un pastor que crea en la palabra de Dios, siendo inspirada por Dios, y que predique la palabra sin importarle cómo la gente se sienta. Dios le dijo a Ezequiel, usted sabe, él le dijo: predica sin importar si lo creen o no. Tú predicas de todas maneras, ¿ves? Correcto, sin importar que ellos la acepten o no. No se trata de eso. Ellos no aceptaron a Jesús. Él continuó predicando de todas maneras, ¿ves? En lugar de un real pastor que en verdad predicaría la palabra y creería en Dios, ellos tratan de traer al intelectual, al hombre que tiene la mejor educación, al hombre que puede pararse en el púlpito y que no toma más de 15 minutos para que sí ellos puedan irse a sus casas rápidamente o a alguna otra parte para hacer algo más, y Ricardo pueda subirse en su carro y pueda irse a las fiestas de rock y todo lo demás. No, eso no es ni más ni menos que una educación híbrida y contaminada. Correcto. Eso es exactamente lo que es. Correcto. ¿Pero qué es eso? Es lo que satisface el gusto de ellos, lo que satisface el gusto de un miembro mundano de iglesia. Eso no satisface el gusto de un santo. Él tomará la palabra en cada ocasión. Pero ellos dicen: oh, bueno, esas gentes están un poco fuera de sus mentes. ¿Ve? Ellos nada más no lo entienden, están tratando de vivir en un día que ya pasó. ¿No es esto extraño? Cuando vine aquí al oeste, me di cuenta que todos estaban tratando de vivir en un día que ya pasó, pero ellos siempre estaban anhelando aquellos días antiguos de los vaqueros, y allá en Kentucky anhelan los días de los montañeses. Ellos quieren actuar de la misma manera, tienen programas de ellos, pero cuando se trata de la antigua religión, no quieren saber nada al respecto. Días antiguos, cuando vine aquí, en el tiempo del rodeo, tenía una mujer robusta, con sus ojos pintados, con un menjurje verde, y con su pelo corto y encrespado, y con un cigarrillo en su boca. Si ellos hubieran visto eso allá, en aquellos días antiguos, hubieran pensado que ella había adquirido gangrena de alguna parte, la habían encerrado. Si su madre se hubiera vestido como usted y su hija se visten hoy día, ¿qué hubiera sucedido? La hubieran puesto en una institución para demente, seguro. Ella salió sin su falda puesta. Recuerde, es la misma cosa hoy día. El hombre se está pudriendo en su carne, ellos se están pasando por la edad media cuando están entre los 20 y 25 años de edad, y ya sus células cerebrales se están descomponiendo también. Ellos no han tenido, la gente ha llegado a tal grado que no tienen bastante entendimiento, no saben lo que la decencia significa, no saben la diferencia entre el bien y el mal. Y a pesar de su programa educacional, ¿sabe usted que la educación es del diablo? Se lo puedo probar a usted. No el aprender y leer y a escribir, pero me refiero al poner la educación en la iglesia. ¿En qué está fundamentado el comunismo? En ciencia, en educación. Eso construyó Satanás, ¿ve? Eso fue lo que él le presentó a Eva. Eso es a lo que ellos todavía están aferrados. Hoy está en todas las iglesias, está en todos los bautistas, metodistas y presbiterianos, pentecostales y todo. Algo de educación, de intelectualidad, algún gran fulano de tal y algo como eso. Hace que usted se aparte lejos de Dios. Está mal. Sí, señor. Ahora nos damos cuenta que eso satisface el deseo de ellos. Cuando una iglesia vota por algo como eso, demuestra lo que está en la mente de la iglesia. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es por lo que ellos están sedientos? A ellos les gusta decir: nuestro pastor es liberal. A él no le importa que nosotros nos vayamos mezclados, hombres y mujeres. Él lo aprueba. Una niñita le dijo a mi hija Sara el otro día que su pastor había estado en África, y esa noche que él regresó, ella se quitó su ropa y se puso unas mallas y bailó Watusi para entretenerlo, porque él había estado en África. Los Watusi son una tribu de África. Usted sabe eso. Ya me imagino a una de mis muchachas de mi congregación tratando de hacer algo como eso. Guatuti. ¿Ve? Eso lo demuestra. Un pastor sentarse y mirar a una niñita 16 o 18 años de edad de su congregación desvestida y dejarle pasar a ella eso. Eso demuestra que él mismo salió de un pozo de aguas negras. Un hombre de Dios haciendo una cosa como esa. Eso suena rudo. Pero estoy también predicando a toda la nación. Pero usted también sabe eso, hermano, hermana. Y permítame decirle que es la verdad. Un sopilote desea las cosas muertas. Correcto. Y eso es muerte. Eso es exactamente la verdad. Plenamente demuestra esto aquí. Que son sus mentes y sus torres de control lo que les está dando a ellos eso. Lo que está en sus almas, ¿ve? Sus almas anhelan por cosas como esas, sus almas anhelan por una iglesia altamente intelectual, en donde la gente vista muy bien y que al pastor le tome 15 o 20 minutos en predicar, y si él se pasa de ese tiempo, lo presenta ante la mesa directiva de los diáconos. Él no deberá decir nada acerca del pecado, no deberá decir nada acerca del uso de pantaloncitos cortos, y no deberá decir nada acerca de la gente que hace esto, eso o lo otro. Él no deberá mencionar eso para nada, y si lo hace, la mesa directiva lo echará. De lo que es, esos son los filtros del hombre que piensa a tu manera de pensar. La Biblia dice en primera de Juan 2:15, si tú amas al mundo y las cosas de este mundo, es porque el amor de Dios no es en ti. ¿Eres todo este alboroto que han hecho hoy día en el nombre de la iglesia? Practicando el baile de cuadrilla en la iglesia, lotería, fiesta, rock and roll juvenil, bailes voluptuosos, y todas estas cosas, real descending, un diablo en zapatos, Pat Boone, Ricky Nelson, el impedimento más grande que esta nación alguna vez haya tenido. Es verdad. Ellos dicen, oh, son muy religiosos. Ellos cantan alabanzas cristianas. No debería, la iglesia, no debería ni aún permitir una cosa como esa. Algunas de esas personas que van a la iglesia, en la noche se meten en una cantina a bailar y tocar música y todo, y a la siguiente noche vienen al altar y lloran, y la noche que sigue están tocando música en la plataforma. Oh, ten misericordia, Señor. ¿Qué tan lejos puede llegar la suciedad? Sí, Señor, tiene primero que probar él mismo ser un hombre de Dios, no por el hecho de que pueda tocar una guitarra y todas estas cosas, pero por el deseo, usted puede saber quién es el que está en el trono de su corazón. Lo que usted ama es lo que usted expresa. Usted puede decir, bueno, yo pienso que esas cosas están bien, hermano Dana. Bien, solo recuerde que usted sabe lo que está en su corazón. Sí, Señor. Con lo que usted está alimentando su alma, tras lo que su alma está sedienta, usted puede ver si eso la satisface. Pero si no es esa palabra, entonces vaya a tomar, porque el Espíritu Santo vive solamente en la palabra. ¿Eh? Antes que terminemos, quiero que usted vea otro gran peligro. Si usted no es culpable de ninguna de estas cosas que he mencionado, y ese es el peligro de ser negligente con la sed. ¿Ve? Usted puede decir, yo tengo una sed santa, yo no soy culpable, hermano Garam, de haberme unido a la iglesia y cosas como esas. Pero ve, me refiero al hecho de ser negligente a la sed. Si usted es negligente en satisfacer la sed por agua o comida, usted morirá. Y si usted es negligente para esa sed por Dios en usted morirá espiritualmente. Usted ora por ayudamiento. Usted espera que su iglesia tenga un ayudamiento. Bueno, ese no es el ayudamiento de usted. El ayudamiento debe principiar en usted cuando usted empieza a tenerse por Dios. Pudiera ser que no hubiera otro miembro de la iglesia deseando ese ayudamiento, pero si se manifiesta en usted, se manifestará en otros lugares. ¿Ve? Pero ve, usted descuida esa sed. Si usted es negligente para ordeñar la vaca y la ubre está llena de leche y usted la deja de esa manera, esa ubre se va a secar. Es exactamente la verdad. Si usted es negligente para tomar agua y dice, ya nunca más voy a tomar agua, usted morirá. Si usted es negligente para comer, usted morirá. Y si usted es negligente en dar al Espíritu Santo la palabra de Dios, usted morirá. Ustedes cristianos, ustedes bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios, unitarios, unitarios, trinitarios, o lo que usted sea, ¿ve? No importa, eso no me interesa nada a mí, y no creo que le interese a Dios. ¿Ve? Usted es un individuo, usted es una unidad, usted nunca irá al cielo como una iglesia, como una denominación, usted irá al cielo como un individuo que es entre usted y Dios, eso es todo. No me interesa a qué iglesia pertenece usted. Si usted es negligente en leer la Biblia y en creer la Biblia y en alimentar al Espíritu Santo con eso, usted morirá. Jesús dijo en San Juan 4:3, la escritura que tengo aquí, Jesús dice así, No solo con pan vivirá el hombre,
más
con toda palabra. Nosotros tomamos un poquito aquí, y yo llamo a eso un raitero de la Biblia. Pues dicen, bueno, yo creo esto, pero vayamos a esto otro. ¿Ve? ¿Ve? Usted tiene que tomarla palabra por palabra. Jesús dijo, no solo con pan vivirá el hombre, más con toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Sabe usted eso? Y usted sabe, nosotros hemos hecho este día en que estamos viviendo, hemos hecho este día una perversión religiosa. Mi hija me llamó no hace mucho tiempo y me dijo, papi, cerca de la casa, tienen un eterno que dice, vengan, vamos a tener un programa religioso. Así que fui allá y estaban cantando un himno. Y estaba allí un Ricardito leyendo la plataforma. Y si yo alguna vez he visto un movimiento sacrílego fue en esa ocasión. Esos hombres allí arriba y la gente parecía más bien como si se tratara de un show de teatro. Ellos estaban haciendo alboroto, brincando y boxeando uno al otro. Se suponía que eran una tribu india. Todo se perdió al perderse la sinceridad. ¿Dónde están esos himnos antiguos que solíamos cantar y nos hacían regocijar en el Espíritu de Dios y las lágrimas corrían por nuestras mejillas? Y ahora nosotros tratamos de contener nuestra respiración hasta que no tenemos más aire en nosotros, hasta que nuestro rostro se torna azul para tratar de mostrar que nosotros tenemos algo de cantante. ¿Ves? Nosotros hemos copiado eso de Hollywood y todos estos programas que vemos de estos signos intelectuales y de entrenamiento de voz. A mí me gusta escuchar buenos cantos, me gusta escuchar cantos pentecostales antiguos que se cantan con el corazón, pero deseo escuchar ese rechinido que ellos llaman hoy día a cantar. Así es, yo pienso que la cosa más ridícula es una prevención, correcto. A mí me gusta ver a un hombre que es hombre. Todo se perdió al perderse la sinceridad. ¿Dónde están esos himnos antiguos que solíamos cantar y nos hacían regocijar en el Espíritu de Dios y las lágrimas corrían por nuestras mejillas? Y ahora nosotros tratamos de contener nuestra respiración hasta que no tenemos más aire en nosotros, hasta que nuestro rostro se torna azul para tratar de mostrar que nosotros tenemos algo de cantante. ¿Ve? Nosotros hemos copiado eso de Hollywood. Y todos estos programas que vemos de estos himnos intelectuales y de entrenamiento de voz. A mí me gusta escuchar buenos cantos. Me gusta escuchar cantos pentecostales antiguos que se cantan con el corazón. Pero deseo escuchar ese recibido que ellos llaman hoy día a cantar. Así es. Yo pienso que la cosa más ridícula es una perversión. Correcto. A mí me gusta ver a un hombre que es hombre. Detesto ver a uno usando la ropa interior de su esposa, moviéndose de un lado a otro con un rizador cayéndole en la frente y dos rizos de pelo cortados en su frente como su pez. A eso yo no pudiera llamarle un hombre. Él no sabe a qué lado de la raza pertenece. ¿Ve? Eso es correcto. Usted ve a la mujer y mira que ella está tratando de cortarse su pelo como hombre y el hombre está tratando de hacerse su pelo como mujer. El hombre está usando la ropa interior de su esposa y ella está usando sus pantalones. ¿Ve? Esto es una perversión. Y es la misma cosa con esta nación, con gente, con iglesias, con todo. ¡Oh, Dios! ¿Dónde está el fin de la cosa? La venida del Señor Jesucristo. Ese es el fin de esto. Así que si usted es negligente en alimentar al Espíritu Santo con la palabra de Dios, Jesús dijo, cada palabra será por el Espíritu Santo. Y escuche, si usted trata de alimentarlo con la cosa errada, y si el mismo Espíritu Santo está en usted, él notará la diferencia. Ahora recuerde, con la palabra de Dios es con la que el Espíritu Santo se alimenta. Él nos alimenta en entusiasmo. Él nos alimenta en educación. Él nos alimenta con ir solamente a la iglesia. Él nos alimenta en teología. Hay una gran diferencia entre algo inspirado y el punto de vista teológico de ellos. Todos esos teólogos en los días de Jesús, oh Señor, ellos tenían palabra sobre palabra, página sobre página, todo establecido de cómo el Mesías tenía que venir de esta manera, y exactamente así fue como vino, pero a ellos, a cada uno de ellos, les pasó desapercibido. Usted sabe lo que Jesús les dijo cuando vino, él les dijo, ustedes son de su padre el diablo, y las obras de él queréis hacer. No se les fue revelado a ellos lo que era la verdadera palabra. ¿Ve? Ellos pasaron desapercibidas esas pequeñas espinas, al igual que las están pasando hoy. Si tú pertenecieras a esto, y pertenecieras a lo otro, tú serías bien, no queda usted eso. Usted tiene que pertenecer a Cristo. Oh, si hay algo en usted que tiene hambre por Cristo, recuerde eso, cuando usted estaba en los lomos de su padre, usted estaba con él. Pero en ese entonces su padre no lo conocía a usted, ni usted conocía a su padre. Usted tenía que venir y nacer. Dios proveyó una manera a través de su madre, como se le entera. Y entonces, si soy yo, y vino usted a ser un hombre o una mujer o lo que fuera, y entonces usted reconoció a su padre y su padre pudo tener compañía con usted. Ahora recuerde, si usted tiene vida eterna, su vida estaba en Dios en el principio.
principio. Y Dios la vida es la palabra. Y entonces, cuando la palabra fue hecha carne, en Jesucristo, Dios vino a morar en su propio cuerpo, haciéndose él mismo el Hijo de Dios. Cuando Dios vino a morar en ese cuerpo, usted estaba en él cuando él fue crucificado. Y usted fue crucificado con él. Y usted murió con él en el Calvario. Y usted fue sepultado con él en la montaña. Y usted lo resucitó con él en la mañana de Pascua. Y ahora usted está sentado justamente con él en lugares celestiales. Y ahora usted tiene compañerismo con él. ¿Ve? Dios mismo vino a ser uno de nosotros. Ningún hombre ha visto al Padre, sino solo a quien el unigénito Hijo del Padre lo declarare. Esto es Dios viniendo a ser un hombre para que así como hombre él pudiera tener compañerismo con usted. ¿Ve? Y así usted es carne y él es carne. Dios es hecho carne entre nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y en él estaba Dios. Él era Dios. En nada era menos que Dios. Él era Dios. Dios manifestado en el Hijo Jesucristo, lo cual lo hizo a él Emanuel, como el profeta dijo que sería. Ahora ve, entonces usted tuvo que ser antes que el mundo aún fuera formado. Y su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Y entonces lo que usted puede comer, el Espíritu Santo vive por la palabra de Dios. Y ahora, en Apocalipsis 21:19, la Biblia dice que cualquiera que quitare una palabra de este libro o añadiera una palabra a él, su parte será quitada del libro de la vida del Cordero. ¿Ve qué profundo es? Usted no puede, el Espíritu Santo no vivirá con las cosas del mundo, al igual que una paloma y un cuervo. Un cuervo es un gran hipócrita. Un cuervo puede ir y comer trigo todo el día, e ir y pararse en un cadáver por ahí y comer de él también. Él puede sentarse en el campo y comer trigo con la paloma y luego ir y comer de un cadáver. Pero la paloma puede comer trigo todo el día, pero no puede comer de un cadáver, porque ella es una paloma, y una paloma no tiene hiel. Una sola mordida de ese cadáver mataría a la paloma. ¿Ve? Ella no tiene hiel. Y esta es de la manera que debe ser, no tener amargura, y así es con el verdadero ingeniero cristiano. Ellos no quieren las cosas del mundo, ellos solo comen la palabra de Dios, y solamente la palabra, lo que es limpio, el filtro del hombre que piensa. ¿Ve? Ellos se filtran por eso, y solamente por eso, las cosas muertas del mundo apestan para ellos. Fíjese en el cuervo, en los días de la destrucción por el diluvio, volando de cuerpo a cuerpo, comiendo de los cadáveres. Él nunca regresó a la arca, pero la paloma no podía encontrar dónde pararse. ¿Ve? Ella regresó a la arca en donde ella estaba comiendo trigo. Y esta es de la manera que nosotros lo hacemos. Nosotros vivimos de la palabra de Dios. En el Salmo 42, David debió haber escrito ese Salmo, el 42, cuando él era un fugitivo, al decir, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por sí, oh Dios, el alma mía. Fíjese, él clamó, David era un fugitivo, él había sido ungido con aceite, él sabía que él iba a ser rey, el profeta lo había ungido como rey. Ahora fíjese, ahí estaba él tenía un puestecito de soldados, todos ellos gentiles, y estaba en la cima de la montaña, viendo que su propia amada ciudad estaba sitiada todo alrededor por los filisteos debido a su pecado. Y David, en ese día caluroso, había vencido cuando él escribió ese salmo, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Fíjese en David en esta condición. Él miró de la montaña y miró a su ciudad amada y recordó que cuando él era un muchachito acostumbraba a llevar a las ovejas a un cierto estanque que había allí. Era una región con abundancia de agua y también una región con abundancia de pan. Realmente Belén significa la casa del pan de Dios. Y entonces David recordó cuando iba allí y tomaba esa agua buena y fresca, y ahora él estaba allá arriba de la montaña como un fugitivo alejado de su propio pueblo. Él no tenía lugar a donde ir y su alma debió de haber clamado por esa agua fresca y buena. Él tenía algunos siervos ahí, pero, oh Señor, el menor de sus deseos era para ellos una orden, y tres de ellos limpiaron el camino de filisteos, peleando hasta allá, 24 kilómetros, 11 kilómetros o algo así, iba y venida, abriendo ese camino, peleando, y le trajeron un vaso de esa agua, pero el alma, su cuerpo, probablemente tenía que beber todo de lo que él pudiera conseguir, pues tenía en ese día caluroso solo bolsas de pieles de chivo con agua caliente y ya de días. Y él pensó, si yo pudiera tan solo bajar y saciar esa sed que tengo, si tan solo pudiera bajar allá a Belén y acostarme al lado de ese manantial y beber. Pero cuando ellos fueron y cogieron el agua y se la trajeron, la sed de su alma era tan grande, no por Belén, sino por Jerusalén. Así que él ofreció el agua y dijo, no la beberé, y él la vertió en el suelo. La sed por Dios en su alma era más grande que la sed de su cuerpo, que podía ser satisfecha con tomar agua buena y fresca. Así que él la vertió en el suelo. Ve la casa de Dios, las aguas refrescantes del alma procedentes de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Jesús dijo en Juan 6:33, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Belén, casa de Dios, nuestra iglesia, la iglesia terrena de Dios, la iglesia que está aquí en la tierra. Nosotros amamos el ir a la iglesia aquí en la tierra, pero más grande es Jerusalén, la cual es de arriba. La cual es Dios, Jerusalén celestial, la cual es Dios. Más grande es esa sed del alma por estar con Él que la sed que sería satisfacerse usted mismo con unirse a una iglesia en alguna parte. En unirse a una iglesia no satisface la sed. David lo probó así, él tenía de las aguas provenientes de la casa de Dios. Y él la vertió en el suelo para encontrar favor, para beber de la agua buena y fresca procedente de Dios. Más grande que la sed que está en usted es esa sed del alma que está sedienta por Dios. Fíjese en la palabra Jerusalén, Jerusalén de arriba, y dice la Biblia, la cual es la madre de todos nosotros, y Cristo es nuestra madre. Nos damos cuenta que Dios es nuestra madre porque hemos nacido de Él. La palabra Jerusalén significa paz, Jerusalén, shalom. Quiero decir, shalom significa paz, Jerusalén, ve, significa paz. Mayor debería ser la sed de cualquier alma por las aguas de vida que la sed de decir que usted pertenece a una iglesia. La sed del alma no puede ser satisfecha, la real y verdadera sed. Pero puede ser pervertida. Usted puede pensar que usted está bien cuando se une a una iglesia, pero eso no es. Eso no satisfacerá la santa y genuina sed por Dios. Simplemente no lo hará. No la satisfacerá. David dice en el Salmo 42:7, dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus canales. El clamor del alma. Mire, con mucha frecuencia yo he usado esto como una ilustración. Si hay una aleta en la espalda de un pez, es porque fue puesta para que nadara con ella. Él tiene necesidad de eso. Ahora, ¿qué si él dijera? Voy a ser un pez diferente. Voy a ser un pez inteligente y educado. Voy a creer a una buena teología. Creo que no debo tener esa aleta. Él no nadaría muy lejos, ¿verdad? Y eso es exactamente la verdad. Que si un árbol dijera, bien, yo sé que tuvo que haber primero tierra para que yo creciera, correcto, se supone que debo de crecer aquí, pero voy a hacer un árbol diferente y quiero que me planten aquí en medio de la calle para que pueda ser visto. ¿Ve? Él no viviría mucho tiempo. ¿Ve? Correcto. Cuando un abismo llama a otro abismo, eso toma más que el unirse a una iglesia, toma más que el solo hecho de saludar de manos al predicador, eso toma más que vivir una vida buena y recta, toma algo proveniente de Dios que se vierta en su alma para satisfacer lo que está dentro de usted. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus canales. Oh, Señor, un abismo llama a otro abismo. ¿Qué clase de ser pudiéramos pensar que esté nosotros en esta noche, nosotros como pueblo pentecostal? ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué clase de ser está en nosotros? ¿Qué clase de ser está en mí? ¿Qué clase de ser está en usted? No trate de menguar esta sed santa por Dios. Años atrás, cuando había oro aquí en las montañas, leí una historia hace muchos años que siempre se quedó en mí. Decía que había un buscador de oro que vino por aquí, más allá de estas montañas, y estaba buscando oro y encontró un yacimiento rico. Y de regreso en su cabaña estaba pensando que cuando él llegara a la ciudad, lo que él iba a llegar a hacer. Sus problemas se le habían terminado ya. Y él se decía, mañana estaré solamente un día más de viaje. Y él estaría en la ciudad y tendría el oro. Él tenía grandes sacos llenos de oro. Y él tenía un perro, no comparando el perro con el Espíritu Santo, sino que estoy haciendo una ilustración. Y en la noche, ese buscador de oro se acostó en su cama y empezó a pensar de esta manera. Mañana llevaré todo mi oro y voy a llegar a hacer exactamente lo que siempre he querido ser. Yo siempre he querido ser un hombre rico. Yo siempre quise tener cosas finas y demás. Y entonces el perro empezó a ladrar. Porque un enemigo se estaba acercando. Y él salió y le gritó al perro, ¡cállate! Y el perro se apaciguó. Y no pasó mucho tiempo de estar acostado y de tratar de dormirse cuando el perro empezó a ladrar otra vez, tirando de la cadena. Él se levantó otra vez y se acercó a la puerta y le gritó, ¡cállate! Quiero que sepas que mañana voy a ser un hombre rico. ¿Ve? Y ese era su gran sueño. Pero el perro empezó a ladrar otra vez. Y finalmente, él se enojó tanto que fue y agarró su rifle y mató a su perro.
Y dijo, ya no te necesito de todas maneras. Mañana voy a ser un hombre rico. Seré un hombre rico mañana. Y puso su rifle en la esquina y se volteó en la cama dando su espalda a la puerta y se durmió. Y el hombre que lo había estado siguiendo ya por días se metió sigilosamente y lo mató. Él no llegó a ser un hombre rico. ¿Ves? Porque él detuvo esa alarma y advertencia que le estaba tratando de decir a él que su vida estaba en peligro. Y hermano y hermana, usted nunca será capaz de, nunca trate de diferenciar ese santo llamado en su corazón, ¿ves? Uniéndose a una iglesia, o recitando un credo, o perteneciendo a cierta organización. Solamente hay una cosa que puede satisfacerlo, y esa es la persona, Jesucristo. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Ve? Hay algo en usted que quiere ver el movimiento de Dios. Su alma tiene sed de Él. No se detenga por nada que sea menos que eso. No deje que algún pastor le diga que usted únicamente tiene que saludarlo de manos, unirse a la iglesia o pertenecer a esta organización. No mate ese murmullo tanto, lo está previniendo. El día vendrá cuando usted esté al final de su jornada, como una mujercita de la ciudad de donde nosotros venimos, una muchachita que iba allá a la iglesia, una muchachita mucina, tenía pelo largo, usted sabe, y se peinaba toda la hace, cogido su pelo atrás con un molote y su cara sin maquillaje. Y en una ocasión, yendo ella por la calle, una muchacha que solía hacer burla a ella le dijo, si ustedes no tuvieran ese predicador cabeza de yunque que tienen ahí refiriéndose a mí, le dijo ella, tú te mirarías decente, pero te miras como algo sacado de una tienda de antigüedad. Y ella la ponía por los ojos cada vez que la veía, diciéndole, nuestro pastor no es cerrado de mente, él los conoce a ustedes. ¿Por qué te gusta eso? De la manera como vistas o piensas, no tiene nada que ver. Si tiene, la Biblia dice que sí tiene, debemos de vivir de toda palabra. Pero esta jovencita nunca le prestó nada de atención a ella y siguió. Ella es una misionera actualmente. Y la otra jovencita cogió una enfermedad social y murió. Un amigo mío que le tocó ponerle el líquido para embalsamar su cuerpo me platicó que aún después de haber sido embalsamada, él todavía podía oler el líquido, pues ella tenía un agujero que se le había hecho en su lado debido a una enfermedad social. Aún sus padres no sabían qué era lo que ella tenía. Ella enseñaba escuela dominical y antes que ella muriera, todo su grupo a quien ella enseñaba escuela dominical fue a verla, pues ellos querían ver cuando los ángeles vinieran por ella para llevársela al cielo. Y el pastor de ella estaba afuera fumando su cigarrillo, caminando de arriba a abajo por el pasillo del hospital. Todos ellos iban a cantar cuando ella se muriera. Usted sabe, ellos sabían que ella iba a morir. Ya los doctores habían dicho que se estaba muriendo. Así que ellos habían ido a presenciar cuando los ángeles se la llevaran. Y de pronto, cuando ella vio la realidad, ahora ella era una miembro fiel de la iglesia. Ella era una maestra de escuela dominical, una fiel miembro de una grandísima iglesia denominacional. Pero cuando ella empezó a luchar, cuando la muerte la tocó, se aterrorizó y dijo, estoy perdida, estoy perdida, decía ella, y vayan y traigan al pastor. Se tiró su cigarrillo y entró al cuarto y dijo, aquí estoy, vamos a conseguir al doctor para que tenga una inyección. Y le contestó, yo no quiero una inyección, hombre engañador, dijo ella, me estoy muriendo y voy al infierno, estoy perdida porque tú no me dijiste la verdad, ve y búscame a esa muchachita piadosa y tráemela aquí rápidamente. Ella tiene la razón. Espere hasta que usted se encare con la realidad. No trate de parar ese santo susurro. No lo calle con alguna escopeta educacional moderna de doble cañón. Usted escuche a esa advertencia del Espíritu Santo en esta noche que está previniéndolo y diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre sino por mí, y Él es la palabra. Y tenemos nuestros rostros por un momento. Quiero citar una palabra más del Señor Jesús mientras usted medite en ella. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed. Aún es una bendición el tener esa sed en usted. Ha llegado usted a un punto en que todo su sistema ha estado tan contaminado por denominacionalismo y cultitos y planes y cosas, ordenanzas de iglesia, vida social, como la iglesia, logias y demás, por andar de iglesia a iglesia. El diablo ha sido capaz de poner esa agua contaminada y usted está revolcando con ella como un cerdo en un trochil, cuando usted ni siquiera sabe lo que es la verdadera satisfacción de la sed por Dios, el verlo a Él como una realidad por el Espíritu Santo viviendo en usted y el manifestarle. Usted está
en esta condición, en esta noche, y usted está todavía sediento por Dios, permítame decirle a usted, hay una fuente llena con sangre que brota de las venas de Emmanuel, en donde los pecadores se sumergen para lavarse todas las manchas de sus pecados. Aquel ladrón moribundo se regocijó de ver esa fuente en su día, en donde yo pude, aunque vi como él, lavar todos mis pecados. Desde entonces, por fe, yo miro esa fuente que brota de sus heridas. Amor redentivo ha sido mi tema, y será hasta que yo muera. Si usted tiene esa sed en esta noche de conocer más de Dios y de acercarse más a Él, pudiera levantar usted su mano mientras todo rostro está inclinado y decir, ore por mí, oh Dios, mira las manos. Allá, en los lugares en donde esta predicación es escuchada por vía telefónica, en el este, en el norte, en el oeste y en el sur, ustedes que están en los cuartos escuchando, levanten sus manos, pastores y todos los que allí estén, si tienen ese deseo, hagan usted sediento por Dios, esa sed santa, no la satisfaga de otra manera, usted me dirá, hermano Dano, yo estoy en una ocasión, yo la tengo el Espíritu, no se atenga a eso, no, espere hasta que esa satisfacción venga, que venga la porción satisfactora de la plenitud del Espíritu Santo, y entonces esas campanas de gozo y júbilo y el hablar en lenguas y el danzar en el Espíritu vendrán. Usted ya no lo tendrá que hacer cuando haya música, usted lo hará cuando vaya en la carretera manejando su carro, usted lo hará cuando usted esté barriendo el piso, usted lo hará cuando usted esté clavando clavos en la pared, en su trabajo como carpintero, en donde quiera que usted esté, estará en usted ese gozo inefable y lleno de gloria. Oremos en este momento. Amado Padre Celestial, este mensajito en esta noche, largo, extenso, pero Dios amado, haz que tu Espíritu Santo traiga el significado en cada corazón. Esta noche en esta iglesia se levantaron muchas manos en los pasillos y en todas partes. Oramos, Dios amado, por ellos. Haz que esa porción de Dios que satisface, la cual es Cristo, la esperanza de gloria, la esperanza de vida en usted, haz que venga a cada uno de ellos por toda la nación, desde California hasta Nueva York, quienes en estos momentos se están escuchando, siendo allá de madrugada, allá en New Hampshire, Boston, Texas, Indiana, California y los alrededores. Oh Dios, mira esas manos. Mira lo que está detrás de ellas, Señor, ese corazón que está hambriento y sediento en este día pervertido en donde el diablo ha cegado los ojos de la gente para que se unan únicamente a la iglesia y les dice, eso es todo lo que ustedes necesitan, y ellos todavía se miran a sí mismos y ven de la manera que actúan y el deseo que tienen por ser como el mundo, cuando la Biblia nos dice, si vosotros amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Pienso, Padre, que tanto tiene que pervertir Él esa palabra genuina para que ellos puedan decir, nosotros creemos la Biblia, pero no es eso, nosotros no creemos eso, creemos que eso fue para otro lado, nosotros creemos que eso es eso, dicen ellos, pero porque alguna denominación ha torcido sus mentes en ese pozo negro de aguas negras, sabiendo que Jesús dijo que cualquiera que quitare una palabra del libro de esa profecía o añadiere una palabra a él, su parte será quitada del libro de la vida. Amado Dios, y pensar de las excepciones que habrá en el día del juicio cuando personas que han vivido una vida santa, buena y limpia, que fueron a la iglesia tan fieles como pudieron ser, estarán perdidas pensando en esos fariseos, de cómo desde pequeñitos ellos fueron entrenados en la palabra, fueron a escuelas y pasaron por todo santos, pues tenían que serlo, si no, podían ser muertos a pedradas. Y a eso Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo, y como Israel llegó a eso, permite que eso sea una advertencia para los pentecostales, Señor, en toda la nación, como Moisés, un profeta, llegó a Egipto para cumplir la palabra de Dios, para traer la luz y el atardecer a ellos, como vieron los grandes milagros de Dios, cómo lo siguieron, cruzaron el Mar Rojo y fueron bajo él bautizados, entraron al desierto y comieron comida de ángel que cayó del cielo. Pero rechazaron el tomar toda la palabra. Cuando regresaron a Cades Barnea después de espiar la tierra prometida, pues dijeron, ellos son como gigantes, no podemos tomarla, cuando Dios les había dicho, yo ya les he dado la tierra. Creyentes fronterizos, Jesús dijo, y cada uno de ellos perecieron, están muertos, perdidos, sin Dios. Aunque hayan hecho todas aquellas cosas, ellos vieron esos milagros, se gozaron, danzaron y brincaron por toda la orilla del mar con María cuando tocaron los tamborines, y solo dos de 2 millones entraron. ¿Entendemos, Padre? Que cuando el esperma, cuando los genes del macho y la hembra se juntan, solamente un espermatozoide de 1,000,000 es el que es aceptado. Un germen del macho encuentra el óvulo fértil de la mujer, la hembra, y el resto del millón perece. Hubo 1,000,000, 2,000,000 que salieron de Egipto, y solo dos, Josué y Caleb, entraron a la tierra. Uno de 1,000,000. Padre, yo tiemblo al meditar en esto. Pienso de los 500,000,000 de cristianos alrededor del mundo, eso equivaldría a 500. Si tú vinieras en esta noche, oh Dios, permítenos recordar que cada palabra de Dios permanece como un memorial. Debemos creerla, debemos obedecerla. Y cuando tú dices, arrepentíos cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos y para todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios, tú todavía estás llamando en esta noche y la promesa permanecerá mientras tú llames. Y los clérigos han torcido las mentes de esas gentes y los han dirigido por una escuela de educación teológica denominacional, llegando al grado de decir, oh, usted solo crea, el diablo también cree, pero él no puede recibir el Espíritu Santo. Judas Iscariote hizo todo lo que el resto de los discípulos hicieron, predicar el Evangelio, pero cuando vino el tiempo de recibir el Espíritu Santo, él mostró sus colores. Dios, haz que el pueblo por toda la nación comprenda que sin esa experiencia están perdidos. Permite que sea esta noche en que sus almas sean satisfechas con tu corazón, Señor. Mientras los encomendamos en tus manos, son tuyos, Señor. Nosotros únicamente somos responsables por la palabra. Yo oro para que ellos lo crean con todo su corazón y sean llenos con el Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que lo satisface, oh mi Señor, lo aman ustedes con todo su corazón. Ahora, sus palabras algunas veces son cortantes, pero cantemos en el Espíritu en estos momentos. Ve, hagámoslo cada uno de nosotros. Saludemos de mano al hermano y hermana sentado en seguida de usted y dígale, yo le bendiga, pero vino mientras lo cantamos otra vez. De mano el uno con el otro. Ahora cerremos nuestros ojos y cantemos en el Espíritu y levantemos nuestras manos a Él.
Wonderful, 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 won
entusiasmado con su experiencia con Cristo? ¿No es maravilloso? ¿No satisface Él? ¿Cree que eso es escritural? La Biblia dice, palme sus manos, haga un sonido lleno de gozo, Señor. Usted sabe, yo siempre quise poder tocar música. Mi hija Rebeca toca el piano. Mi muchachito está tomando clases de trompeta, pero yo aprendí a tocar un instrumento de 10 cuerdas. Dios con todo lo que usted tiene. ¿Ustedes eso? Si usted tiene sus tres convertidos al Señor, usted ya no llegará más allá en el mundo. Ve, demos golpecitos al piso con nuestros pies para el Señor, para el Señor. Sus manos están convertidas, usted ya no roba más, sus labios están convertidos, usted no miente más. No nada más coge religión en su cabeza, pero cógela en todo su ser. Eso es, se requiere toda la totalidad de ser correcto. Ahora demos golpecitos con nuestro pie. Levantemos nuestras manos.
¿Estaban ustedes? Él es la luz, usted sabe. ¿Cree usted que Él es la luz del mundo? ¿Cree usted? Pablo dijo, si yo canto, cantaré en el Espíritu. Si yo adoro, adoraré en el Espíritu. Ve, todo lo que usted haga, hágalo todo en el Espíritu. Correcto. Y el Espíritu trae a la palabra a vida. ¿Es correcto eso? Correcto, sí, Señor. ¿Qué debemos de hacer? Perdónenme por confundir a ustedes músicos de esa manera, pero es que me emociono. Yo no sé otra cosa mejor que alabarlo. Esa es la manera de hacerlo. Sí, señor. Estoy agradecido por esta oportunidad, hermano Mac, de venir y tener compañerismo con usted y su iglesia aquí en esta noche y con todas estas 10 personas. Ustedes que levantaron sus manos para el bautismo del Espíritu Santo, confío que irán con el hermano Mac, pastor de aquí o alguien de ellos, y regresen a un cuarto aquí. Y recuerde, cuando Dios habló la palabra en el principio, Él dijo, sea, y tuvo que ser. Y Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. ¿Ve? Tiene que suceder. Venga a visitar a su pastor aquí y quédese a su lado mientras él predica el Evangelio. Ahora cantemos otra vez ese hermoso himno antiguo. Yo amo eso. Andaremos en luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Y usted está en él. ¿Ve? ¿Cómo se usted en él? ¿Uniéndose? No. ¿Colgando de mano? No. ¿Por el bautismo de agua? No. Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo hay 9 dones espirituales operando a través del cuerpo local, la iglesia local. Jesús apostólico, que en alguna ocasión lo he visto, correcto. Así que